Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla nuestra. Que nos pertenece por derecho propio, total y absoluto. Hoy, Gilberto Bosco Reyes García está acompañado del señor Miguel Ángel Vázquez, ingeniero de sonido y hombre cabal, que tiene un programa los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche que se llama Interferencia. Ese programa lo pone usted al día de lo que sucede en la música en el mundo entero. No estoy muy seguro si en algún momento hay un reggaetón por ahí, ¿no? ¿Verdad? Si hay, bueno, esas cosas pasan. No es solamente música, eso me lo aclara Miguel Ángel Vázquez. No es solamente música, también él pone al día en lo que está sucediendo con el reggaetón y sus conexos. Pablo Danilo Ucuali Fuentes Viñoli. Una vez en un aeropuerto.
Yo sabía.
Tú lo sabías, Guevara, ¿no? Una vez en un aeropuerto lo pararon y le preguntaron, y le dijeron, ¿usted es Pablo Danilo Ucuali Fuentes Viñoli? Y él dijo, bueno, sí, es un pececito que están vendiendo aquí a la entrada del aeropuerto en una tienda de peces. Ahí lo puedes conseguir. Hoy Pepe Forte en la noche, y le hablo de Pepe Forte porque es el único que sí puede decir, yo siempre le he dicho, Pepe Forte siempre dice, les voy a contar algo que seguramente ustedes no saben. O estoy seguro que ustedes no saben. Hay algo que realmente sí no sabemos. Hay un nuevo teléfono que sale acá en los Estados Unidos. Y
por ejemplo, el botón hacía como una especie de cuiqui-cuiqui.
Cuiqui-cuiqui. Eso es más o menos como el pescadito del Ucuali. Como el Ucuali. Y el botón de este teléfono que nadie conoce. Todo el mundo se ha comprado el nuevo iPhone que ha salido, pero el señor Pepe Forte, que esta noche va a tener un programa donde les va a contar de Baryshnikov, de Boris Godunov, de Nureyev, va a hablar de las deserciones de los bailarines soviéticos. Afortunadamente, yo tuve la oportunidad de conversar con él y él me dijo que Nureyev fue el primer bailarín sorbético que se quedó. Les adelanto esto, él se los va a contar seguro. Pero de todas maneras, ustedes no me hacen caso a mí, porque esto es un regajero, no un programa, y ni siquiera un reguero. Así que ya presentados los muchachos, les digo que tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico al que me puedes llamar, 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en SiriusXM, el canal 153. Estamos en vivo, además, en Facebook Live. Pone Gilberto Reyes y ahí está. Y compártalo, por favor, que lo podemos disfrutar, porque hoy va a ser un día muy especial. Al menos para mí va a ser un día muy especial. Ustedes saben que yo me levanto con el Granma en la mano y para divertirme, para tener el día rico. Y lo primero que vi es que con dice la ministra de la industria alimenticia y el señor presidente Perroel, dicen, la prioridad son los alimentos. Y me gustó, Betsy Díaz Velázquez, ustedes saben que es la ministra de Comercio Interior, ha ido a Villa Clara y ha dicho que aquí cualquier cosa puede faltar, menos la comida, todo va a estar en orden. Pueden ahí en mi página, yo lo puse y ahí lo tienen puesto, lo pueden organizar. Hoy es un día, les decía, que es muy especial para mí, porque uno dice, cualquier tiempo pasado fue mejor, lo acabo de poner ayer, y digo, es cierto, como están las cosas en este momento, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero yo no, yo recuerdo los pasados y voy para adelante porque es lo más importante. Y hoy me acompaña una persona que tuvo muchísimo que ver aquí con mi carrera y con todo lo que hice, y es un tipo de muy buen corazón, una persona de esos pocos que a nadie se atreve a hablar mal de él. Posiblemente haya alguien, pero por lo menos a mí nadie me ha dicho nunca nada. Mira que a mí me han hablado mal de Viñoly, me han dicho cosas horribles, pero de este señor, no. Como hombre nacido en isla y pegado al mar, es un tipo que tiene el agua muy presente por muchísimas razones. No doy más vueltas porque quiero presentarles a un gran amigo mío, un tipo talentosísimo, un tipo que tuvo mucho que ver con parte importante de mi carrera acá en los Estados Unidos, el señor Don Osmani Oliva. Bienvenido.
Contento y feliz de tenerte cerquita de mí, cerrando y abriendo círculos como siempre.
Sí, señor.
En el presente, que es lo importante, vivir. Y como bien tú decías, un hombre nacido cerca del mar, un hombre que tiene sentimiento y que vibra con ese sentimiento, yo creo que eso es lo importante.
¡Qué lindo, Dios mío! Ahí, esto sí es una apertura.
Como siempre,
para meter mi guimbín.
Hemos metido.
Sí, de eso vamos a hablar después. Por supuesto, nos estás visitando porque tienes un evento, estás haciendo casting, porque va a pasar una cosa, pero de eso
hablamos. Así es, Irbe. Estoy haciendo un casting que va a ser 2 días, el casting para chicas interesadas en abrir sus sueños hacia el mundo del modelaje y eso, y ha sido una idea que nos surgió con la Academia de Modelaje, Casin Arte and Model, y Taller de Buen Vestir, y dijimos...
esta Academia de Modelaje, que es Casin, y es Casin,
Mauricio Casin,
el hijo de...
Correcto, y su esposa, Mili Herrera, que es una chica encantadora, que ojalá la puedas tener aquí algún día, porque me fascina conversar con ella, y es una persona que tiene los pies en la tierra y que sabe de qué se trata el proyecto de los seres humanos en la vida, tú sabes.
Vamos a hacer
de servir,
un paréntesis
de ayudar
para que la gente sepa quién es Osmani Oliva y por qué llega esto hasta aquí. Santa Fe, ¿no?
Nací en un pueblito de pescadores en Santa Fe, allá en mi Cuba querida. Y entonces ahí tuve la dicha de nacer en un lugar privilegiado, reparto con Manuel Márquez, en la Plaza Santa Fe, que era un lugar hermoso, donde todos los niños soñaban y donde todo el mundo era como una gran familia, suerte en medio de la calle.
Osmani es diseñador, confecciona, hace de cuanta cosa ahí, todo alrededor del vestuario.
Sí, o sea, yo me defino, porque siempre te ponen etiquetas.
Sí, claro.
Mi etiqueta, yo dije, la mía me la voy a poner yo. Yo soy un artista de la creación, porque yo no solo hago ropa, ni me etiqueto como un diseñador que solo hace bocetos, o como un modisto que solo hace la confección. Yo creo cosas, estoy conectado al mundo de la creación, y tengo esa bendición que papito Dios me regaló, y por ahí me he movido.
¿Cuándo te diste cuenta de ese regalo de papito Dios?
Siempre lo supe, Gil. ¿Sí? Lo que con conciencia así de saber en realidad la responsabilidad que yo tenía y todo, ya la tomé con la etapa de la madurez, que decidí crear mi propio negocio, Taller de Buen Vestir, y abrir mi corazón completo a eso. Pero siempre lo supe, porque cuando ya llega una parte de la vida que tú miras hacia atrás, como bien decía, tú te das cuenta y tú dices, wow, qué cosa he hecho en mi vida. Y entonces ahí ya te dicen, no, pero espérate, lo que queda para adelante es sabrosura para gozar.
A mí fue diferente. Yo estaba lo más bien feliz, no tenía casa, no tenía absolutamente nada. Y mi madre, pocos días antes de morirse, me dice, ay, mijito, como tú has pasado trabajo. Y entonces me di cuenta y digo, de verdad que había pasado mucho trabajo y me vino a echar a perder el negocio ya. Y ya por donde iba.
Así es.
Ahora, ¿quién te enseñó a ti a coser?
Mira, yo vengo
usar una máquina.
Yo vengo de una familia donde mis tías, mi mamá, mi abuela y todos eran modistas del campo.
Dale espacio, no hay apuro.
Okay.
Una hora tú y yo solo.
¿Verdad
aquí,
que sí? Eran modistas, es que al principio tú sabes que...
Claro, pero eso es poquito.
Tomando, el agua va tomando.
Se va relajando poco a poco, no hay lío.
Pues,
entonces,
como
tus tías.
Mis tías, mi mamá, mi abuela y todo eso, vengo de esa familia que todas eran modistas del campo, porque mi padre y mi madre viene del Centro Jobabo de Camagüey, y mi papá viene...
Ya sabía yo que tú y yo teníamos cosas en común por algún lugar.
Y mi papá viene de la Sierra Maestra, de Oriente, de Contramaestre, y entonces ellas eran mujeres encantadoras, que yo las veía cosiendo, bordando, unos trabajos hermosos que hacían y que yo ni imaginaba de niño esas cosas, pero siempre me quedaba mirando, las observando y no sé qué, y todo eso se fue metiendo dentro de mí, así, y ya sobre los 15 años mi mamá nos hacía las cosas, no sé qué, y yo siempre decía, a mí esa costura te quedó jorobada, arreglame eso que no me gusta, y un día ella que era tan auténtica...
Ya tú quieres...
me dijo, pues mira, si tú eres tan perfectico, hazlo tú. Hazlo y tú. Aprende. Y me acuerdo que mi primera ropa que hice fue un lienzo. ¿Te acuerdas en Cuba los saquitos?
Sí, los saquitos de lienzo. ¿Qué hiciste, un saco?
Que desteñía, no, uno lo desteñía y después los hervías y los metías con popito amarillo, se cocina en
Bijol.
Amarillo, y lo tenía así. Y lo primero que hice en mi vida fue un pantalón.
Un pantalón fue
lo primero que corté. Es difícil. Y que hice, que es muy difícil, sobre todo la parte de la portañuela y eso. Pero lo aprendí a hacer así y ahí en la marchita.
Mike, ¿qué está ahí? Pon el pito, Mike. No, porque aquí siempre se pone el pito. Ahora te explico por qué. Portañuela. Es que porta la... Eso. Dañuela. No, porque acá nos ocupamos de tener mucho. Okay, perfecto. ¿Qué hiciste en Cuba? ¿Tuviste relación con muchísima gente linda, artistas, gente que ese tiempo, ¿qué hiciste allá?
Mira, yo viví en Cuba hasta los 25 años. Y para el tiempo ese que viví, que me empecé a desarrollar como de los 16 años hasta los 25, más bien de que yo hice todo lo que se me puso en el camino, siempre abierto. Tuve la dicha, a los 16 años conocí a una gran actriz, Diana Rosa Suárez, que fue como mi ángel, mi madrina.
Todo el mundo recuerda a Diana Rosa, por supuesto.
Correcto, y que ella se dio cuenta del talento que yo tenía en bruto, y me habló, me arropó, me cogió en sus brazos. De hecho, hasta el día de hoy tenemos una estrecha relación. Y ella me dijo, mira, tú tienes un talento nato que está en ti y tú tienes que desarrollar, tienes que prepararte, tienes que estudiar toda tu vida, porque esto es como la actuación y tienes que hacerlo, ese es tu camino de vida y tú lo vas a hacer, yo te voy a ayudar. Y fue así.
Tú has hecho peluquería también, ¿no?
Sí, yo he hecho peluquería, make-up, también maquillaje y todo eso, pero en realidad lo que me apasiona es la creación.
Es la creación, esa es la parte.
Eso es lo que a mí me apasiona de verdad, aunque todo lo demás tiene creación también, ¿ves? Pero
no, es que en la vida es así. Yo muchas veces digo, artista no es solo la danza, el diseño, no. También hay tipos de eso que hacen, que son soldadores, por ejemplo, y tú los ves que son tipos súper creativos y siempre le ponen un plus, como dicen la gente que sabe, a algo que hacen. Sí. O sea, siempre le ponen algo por arriba.
Sí, y las otras profesiones tienen algo. Las otras profesiones, tú estás todo el tiempo con el cliente, los peluqueros y los maquillistas, y entonces nosotros somos como los actores, nos vemos con el público y nos retiramos, hacemos nuestra obra y después vienen los aplausos, el cariño y viene todo. Ajá. Y eso es lo que yo en realidad disfruto.
Mi igual que cuando preparas algo, cuando vas a hacer algún diseño, o sea, te pones de acuerdo con la persona o lo que sea, o conoces, porque tienes que estudiar las características que son.
Sí, y entonces en Cuba, como me preguntabas, hice de todo, hice teatro, hice cabaret, hice televisión, hice en ese corto tiempo muchas cosas, porque yo estaba lleno de ideas y de cosas, y la gente siempre capta a esas personas para, no solo para ayudarlos y promover, sino también,
para ayudarse a sí mismo. Para ayudarse a sí mismo. No es correcto. Solo, quiero hacer un regalo, porque hoy cumple 76 años, un tipo que fue una influencia muy grande. Grande, sí. Para todos los cantantes, para muchos de los cantantes en Cuba, estábamos hablando hoy de eso precisamente. Es considerado el intérprete español más popular internacionalmente de todos los tiempos. Tiene récord de venta en países tan dispares como República Popular China o México. Su carrera la empezó como vocalista y una lesión lo hizo retirarse. Acuerdo cuando vimos la película allá en Cuba. Esta es una de sus canciones más que pudiéramos adaptarte, te la puedo regalar, pues dale, porque arriba. Dice, me olvidé de vivir, pero lo recuperó después.
Me basta, así.
Julio Iglesias.
Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir,
me olvidé. Qué rico, qué maravilla. Y como hizo cosa, hay una envidia de la gente. Sí, porque una partida de hijos y una partida de cosas que tuvo relación. ¿Cómo sales de Cuba?
Salgo de Cuba, llego aquí en el año 92. Y entonces fue una historia que se presentó, porque yo antes había viajado a otros países y se me presentó la oportunidad y dijeron, ay, ¿qué hice? No sé qué. Y todo fue tan rápido como fue salir de Cuba en un bote, llegar a Miami y empezar mi vida.
O sea, ¿Tú llegaste aquí? Eso yo no lo sabía. ¿Tú viniste?
Sí, porque yo hablo poco de mi vida personal.
Ya, pero viniste de manera, no viniste legalmente, como...
No, entré por Cayo Hueso.
Entraste por Cayo Hueso.
Ahí me recibieron.
Tú eres balsero.
De rescate, correcto.
Ah, no, espérate.
Pero no balsero voy a poner de llanta ni de nada de
sí,
eso.
Sí, no, yo sé, pero...
Fue un proceso que fue muy rápido, que sucedió en mi vida, y fue como dormir y despertar en otro lugar.
No, pero de todas maneras, hay una muchacha que es muy conocida y está haciendo una serie de entrevistas a gente que vinieron por Mara, gente que no, y gente que se siente que son triunfadores y que han llegado hasta el momento.
Así es.
Cuando llegas acá, ¿tenías algún contacto? ¿Tenías alguna relación con alguien? O sea, ¿cómo empiezas?
Cuando llego, mi familia...
¿Pagaste fee de entrada? O sea, sí, ¿trabajaste
claro,
en algo?
Eso es normal, todo el mundo. Mi primer trabajo, trabajé el mismo día que llegué, como a los pocos días, empecé trabajando en la carreta de la calle 40,
ajá,
de Boss Boy, que había una gran amiga mía que ya está en el camino de la luz. Pero ahí ella me metió a trabajar y empecé como Boss Boy, ayudante de camarero. Y ahí estuve 15 días, hasta que un día, ya como a las 12 de la noche, entró un party grande y la muchacha que estaba ahí a cargo de eso me dice, no, te tienes que quedar. Yo estaba, imagínate, desde temprano, le dije, no, nada de quedarme, yo me voy ya. Entre tú y yo, distancia y categoría, que yo tengo que ya partir ya aquí. Y cogí y al otro día ya yo tenía palabrado, porque yo siempre trato de las cosas
claro,
y las cuadrando.
Claro, como dice, entonces, cuando una puerta se abre, 100 se cierra, 100, pero te tienen que coger correcto, tratando de abrir.
Y ahí me fui a trabajar como camarero en un restaurante que ya no existe, que estaba en la 87 y la 72, que se llamaba Casa Alberto.
Casa Alberto.
Y era un restaurante ya más clásico, de manteles y todas esas cosas que ya no existen. Pero ahí trabajé, empecé como camarero y ahí me hice las tarjeticas. Hago ropa, comer, y yo calladito así, a todos los clientes me ponía a conversar, porque Dios también me regaló el don de la palabra. Y sí, yo metía la...
Ya es evidente, vaya. Fíjate.
Yo metía mis tarjetitas, no sé qué, y ahí fui, la gente me fue, no sé qué. Y entonces ahí conocí una señora que era cliente ahí que yo atendía, y me dijo, chico, yo tengo unas personas que fíjate qué coincidente la vida, Gisbe, que trabajan, son los dueños de Linen and String, una tienda que estaba aquí al costado de la emisora. Ahí había una tienda hacía ropas de cama, vendía ropas de cama y no sé qué. Y ella me dijo, yo voy a hablar con ellos, Elsa y Efraín, para ver si le interesa tu presencia en el lugar. Y ahí llegué, y cuando ellos me vieron expresarme, hablar que esto es lo que me dijo, no, tú eres de nosotros, tienes no sé qué. Me contrataron y me puse a trabajar ahí 2 años con ellos de jefe de taller, organizando. Yo en mi vida había hecho una ropa de cama. Yo jamás
en la vida.
Yo aprendí a hacer ropa con cama, pero yo tenía mi conocimiento, tú sabes.
Aprendiste a hacer ropa de cama costado.
Con ellos aprendí. Y a los chicos de ahí los guiaba, porque yo siempre he tenido un sentido de natural,
también,
de orientación, de dirigir, de organizar, de saber los pasos de las cosas para lograr algo. Y entonces ahí me metí 2 años y después de ahí vino la televisión, el proyecto de la televisión con ustedes, que para mí fue una puerta que se abrió.
¿Cómo llegas tú a los Fonogameco?
Antes yo estaba con Miguel y con Pepe.
Ajá.
Desde Cuba nos conocíamos y siempre le había hecho cosas freelance, vestuarios y eso. Y ya aquí Miguel me habló y me dijo, mire, hermano, tenemos a la mamá de Pepe, era la que hacía la parte de eso, del vestuario, y los apoyaba y eso. Y me dijo, pero guay, a ver si tú quieres trabajar con nosotros. Y ahí empecé a trabajar con ellos, hicimos muchas cosas, viajamos aquí dentro de Miami, en muchos lugares, esas cosas. Cuando ellos decidieron tomar caminos diferentes, llegas tú y enseguida surgió el cliente.
Y ahí nos enamoramos.
Y ahí un amor que nunca va a terminar.
Eso es muy rico.
Porque nosotros somos de la
eternidad. Siempre aparece algo al que tú tienes que de pronto aparece, digo, Osmani, por Dios.
Sí, claro.
Ahora, claro. Pero bueno, en definitiva eso, nos dejamos de saludar a la gente.
Ay,
en
claro
Facebook Live tenemos a Pavel Vitier. Buenos días, Pavel. Pavel acaba de cumplir años, además.
Oh, felicidades, Pavel.
Ya, sí, señor.
El mío es el mes que viene, octubre 23.
Octubre 23, ya tú sabes.
Que lo vamos a celebrar por todo lo grande.
Sara Isabela, buenos días. Va a estar por acá Sara Isabela. Mira, esta es otra muchacha que tú debías contactar con ella. Ellos están, tú sabes dónde está Collie Square.
Sí, claro que sí, me encanta ese lugar.
Bueno, ella han armado una cosa ahí preciosa. Ahora el 28 y el 29 tienen además una feria que se va a hacer los 2 días y hay pintores.
Yo hice ahí una presentación del libro que yo escribí hace unos años atrás, lo hice ahí en ese lugar.
Ah,
me encanta ese lugar.
Hoy te voy a dejar el teléfono ahí. Ella viene el miércoles.
Ese lugar me fascina. Ayer estaba hablando yo del lugar con unas amistades.
Nosotros fuimos la semana pasada que tenía ahí un evento.
A mí me encanta ese lugar y quedó devastado con el ciclón que pasó
Muy lindo, muy lindo. Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban Septimio García, el recalcitrante. Meidy Mendoza, saludos, mi amigo, me da mucho gusto verte. Lorenzo Hernández, buenos días.
¡Listo!
Me da mucho. Buenos días, muchachos. Saludos a todos los revoltilleros y a Ucuali. El pescadito, Ucuali el pescadito. Que se deje ver que está perdido. Un abrazo, Felito. Araceli de Grana, buenos días a todos. Mayra González, saludos desde la soleada calientica, 26 grados centígrados, playera y otoñal Málaga, España. Con fervor, réquete contrarrevolucionario para todos los que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, y que no creen coyuntura. Odalis Medina, felicidades, Osmani.
Amiga querida que va a estar en este proyecto.
Ah, va a estar.
Odalis, te cuento, perdona que te
sí, disculpa. Dale, no.
Odalis es una gran modelo de Cuba que nació en el mismo reparto que yo. Y estudiamos juntos primaria, secundaria, preuniversitario. Ella cogió su camino de modelo y yo cogí mi camino de mi vida. Y Odalis, la vida me la ha puesto ahora en el camino de nuevo. Los ciclos que se van armando y se van entrelazando, sí, la famosa telaraña de la vida. Y Odalis fue una modelo en Cuba famosísima, exitosa en la industria de ligera. Participó. Lo que pasa es que ella también, como yo, se fue de Cuba joven. Y ya cuando te vas al mundo, sí, tu historia ya, que se queda un poco, la gente ya piensa que tú no hiciste nada, pero tú hiciste cosas. Y Odalis, la vida me la ha puesto en el camino y yo le hablé, dije, Oda, ¿quieres, estoy en esto, quieres participar? Porque quiero, el espectáculo que se va a presentar va a ser una gran pasarela. Y entonces yo quiero que haya una modelo profesional.
Pero supongo que esta pasarela va a tener, de eso vamos a hablar
sí,
después.
Sí,
no, vamos a hablar después porque son demasiadas cosas. Y además estamos bien.
Claro. Y Odalis va a estar ahí conmigo. Estoy feliz de volverla a encontrar y de que esté conmigo cerquita.
Ricardo Alonso,
me suena ese nombre.
Morsi.
¡Ah, claro! El Chori, el Morsi, claro que sí.
Aide Martínez, buenos días, Revoltiero.
Te quiero.
Un vecino que sale adelante, bendiciones. Aquí tú eres.
Claro,
lo bueno que
sí
tiene esto es el cariño de la
dando
gente.
La cara del pueblo.
Mira, Oasis, Zuley, Oasis, claro que sí. María Teresa Llopi, Silvia Navarro Lescano, Ani Álvarez, Mayra, saludos al invitado. Me emociona ver cómo un cubano busca opciones para levantar cabeza,
claro que
lucha
sí
y lo logra. Felicidades.
Claro que sí.
Dani Rojo dice, saludos y bendiciones, mi hermano, y a ese invitado que te puedo decir, amigo de Chorimorsi, por
claro
siempre.
Que sí, así es.
Juan entró por acá, Aide sí, Martínez, bueno. José Otero, Carlos Suárez, Albertico Barú, Amparo Ruiz, Elina González. Muy buenos días y comienzo de semana, Elina. Michelle Valero, Gregorio, Dinora Méndez, saludo para los dos, Odalis Medina, el gusto es mío, amor. Ricardo Quintana, hola Carlito, Bernabé Cortázar, saludos amigo, Pedrito Rosario también ha entrado. Tenemos a alguien en línea telefónica.
Ok, me pongo esto.
Ponte eso por si acaso. Aló, buenos ¿Aló? Días. Sí.
Buenos días, Alberto, te habla Esteban García de Kansas City.
Dime, hermano mío, ¿cómo estás tú?
De lo más bien, compadre, que ya regresé ya del viajecito ese por España. Un saludo para ti, para todo el equipo, para el invitado.
Gracias.
Oye, brother, yo quería hacer una pequeña anécdota nada más, que me dio un berrincho horrible.
¿Qué pasó? Ahí cuéntame.
En la ciudad de Avilés, en Asturias, yo pasé por una tienda y vi unos camarones, pero enormes. Dije, coño, voy a botar una enchilada de camarones en casa de una amistad asturiana que los voy a dejar locos. Y cuando entro y coge el paquete de camarones, decía, hecho en Venezuela.
Ya tú sabes, ¿qué clase wow de descarga?
Le di un tirón al paquete y empecé a decir cosas sobre Maduro, Cabello y toda esa familia. Toda esa plaga. Oye, los asturianos pensaban que yo estaba loco. ¿Tú te imaginas con el hambre de ese país exportando camarones, chicos?
Bueno, esas cosas pasan también en el de nosotros y exportan el petróleo y exportan el cupón bendito. Oye, un abrazo bien grande, Esteban. Te quiero mucho.
Seguimos en la audiencia.
Ahí está. Pues nos quedamos ya aquí. Cuando empezaste con Fonomeco y empezamos nosotros, y empezamos, ya estábamos trabajando nosotros cuando empezamos el programa de televisión.
Sí.
Ahí tuvimos la oportunidad y cuando estaba leyendo la información que tú tienes puesta en la página donde se está haciendo esto ahora, la cantidad de gente que conocimos ahí.
Claro, amigos en común a través de la vida. No,
pero artistas, gente que ni pensábamos.
Así mismo es.
El mismo de Bonnie M.
Correcto.
Que yo
gente
aquí
que fue, que surgió a través de que conocimos ahí en el
y
canal,
pasaron,
en el programa. Mira, Mickey Mouse fue una historia hermosa. Yo vi hace poco, le hicieron una entrevista a ti y a
Tony Pinelli, que trabaja
Tony
acá
Pinelli,
también.
Correcto. Y entonces yo los veía conversar y me disfruté tanto la entrevista y no sé qué. Y yo dije, qué maravilloso ese proyecto que dio vida a tanta gente. Y que
tú que decías al principio, no, todo el mundo paga fee de entrada. Mucha gente entró directamente.
Diré,
ahí,
correcto.
Directamente.
No, y lo maravilloso, Gisbe, que éramos un equipo unido, que soñábamos, estábamos llenos de sueños, y por eso Mickey Mouse salió a la luz. porque éramos gente que dedicamos vida, tiempo y obra, y no era solamente la imagen, la cara de ustedes, que eran los anfitriones y quien daban su imagen para guiar todo el proyecto, era todo el equipo que estábamos atrás trabajando de corazón, de
si
verdad.
Si mal no recuerdo, tú te sentaste un día en Candileja, ¿no?
Sí, claro, hablamos, me llevaste ahí.
Un día a Candileja, sí, bueno, te digo, el otro día alguien me dijo, Arias de nuevo el Mickey Pin, digo, nice. No, por varias razones, no hay dinero, somos mucho claro. más malas personas que antes, bueno, tú no, yo.
No, yo te conozco, tú tampoco, tú lo que tenemos los pies en la tierra, sí, y sabemos claro, nuestro verdadero valor.
Y a mí me sigue gustando todavía que la gente me pare y me diga, nos divertíamos mucho.
Claro.
Ah, que te diga, estás muy viejo ya.
No, no, que viejo de qué, la vejez eso no existe, no, pero eso cambiar, es la mente de
para
uno.
Para cambiar, para hacer otra cosa.
Además, mira, los proyectos son, uno va haciendo las cosas y la vida es hacia adelante y tú tienes que seguir. Los proyectos tienen sus ciclos. En mi Quimpín no va a volver a pasar nunca
no,
más.
No, eso más no pasa.
Ya eso pasó.
Regresamos y vamos a hablar porque aquí donde vengo, Osmani además ha escrito un libro y un libro para de ayuda y vamos a ver dónde lo podemos conseguir y todas esas cosas. Regresamos, vamos a abrir un poco de noticias, regresamos enseguida con ustedes y el evento y cuánta cosa.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El falleciente.
Un día como hoy, en 1998, fallece un compositor, letrista, guionista y productor de acá de los Estados Unidos. Nació en Raymond, en Washington. Fue coautor con Mel Tormé de varios éxitos, y uno de ellos, uno de los villancicos o de las canciones de Christmas que más se escuchan y más versiones ha tenido en la historia, se llama The Christmas Song, y lo canta este Frank Sinatra. Este señor se llamó Robert Wells.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.
Posteriormente se convirtió en guionista y productor de televisión, prolífico, dice el Ucuali, prolífico, actividad, de verdad que fue prolífico, fue bueno porque se metió 6M, ¿sabes? No es jamón, 6M, que son los premios que da la televisión. Ok, vamos a hablar de Osmani Oliva. Estoy aquí compartiendo con Osmani Oliva, una persona que tiene que ver muchísimo con la historia de mía acá en los Estados Unidos. Tanto profesional como de amistad. Marcelo Barrera, la gente buena es luz en la distancia.
Así mismo es.
Qué rico, qué maravilla.
Vamos alumbrando.
¿Cómo fue esto del libro? ¿Por qué te dio por escribir? ¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Despertar, un camino de vida, entre otros más. Y el libro no relata mi vida, ni aunque tiene pasajes que evidentemente los viví, pero el libro va más por la cosa de lo que es el despertar de conciencia de los seres humanos, que tenemos que la gente siempre está yendo a la madurez. La madurez es una etapa de la vida maravillosa y tenemos que despertar a ese camino de vida para poder desarrollarnos.
¿De dónde viene esto?
Mira, Gisbe, yo no sé explicar. Ese libro fue una bendición maravillosa.
Me
lo dictaron al oído.
Te va, y
la gente puede decir lo que quiera decir, no me importa tres pitos.
Yo
no practico fe religiosa ninguna, ni soy cristiano, ni católico, ni santero. Yo soy una persona de amor, que fue lo que me enseñó mi mamá. Vibrar en el amor, hacer el bien sin mirar a quién. Dar, que esa es la clave. Lo demás, olvídate de lo demás. Yo desde niño supe que que era diferente y lo expresé siempre y sin problema.
Y sin lío ninguno.
Sin ningún tipo de problema.
¿El libro todavía está
en algún lugar? Libro en mis redes sociales lo pueden encontrar, siempre ahí. Lo promociono.
¿Cómo es? ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Osmani Oliva?
Osmani Oliva, ahí en mi página me encuentran, o en la página de Taller de Buen Vestir, porque yo, eso fue otra cosa, yo hice como tú un revoltillo. Yo dije, yo no soy modisto, yo no soy esto, yo soy yo, un ser de luz, yo tengo que ser yo, el modisto, el creador, el que escribe, el que da amor. Y entonces cuando yo empecé a ser así como era yo, empezaron todas las puertas a abrirse.
Ya empezó todo.
Empezó el universo a conspirar todo. Y ahí...
¿Hay algo especial? Me imagino que debe haber muchísimas cosas, pero hay algo de eso que uno dice, el libro me hizo conocer a alguien o ver algo que no había visto nunca,
sí,
de
claro,
una persona.
Por supuesto.
¿Hay alguna anécdota sobre eso?
Por supuesto. El libro me trajo y me ha traído. Ahora mismo no sé decirte si me acuerdo,
ya.
Pero sí me trajo cosas lindas, como todo lo que uno hace, que de vuelta te regresa otras cosas.
Te regresa otras cosas.
Seguro.
Ahora vamos a conversar de lo que estás haciendo. Déjame leer un par de emails aquí. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Nuestro apoyo total para Guillermo Pérez del Sol Pérez. No dejemos que muera. Libertad para todos nuestros hermanos, prisioneros políticos y de conciencia. Un abrazo para su invitado. Libertad para... Esto es desde allá. Damaso y los opositores.
Gracias.
De San Andrés.
Un abrazo y siempre unido a ustedes en su lucha, en su causa, porque somos seres de luz todos y de cierto modo cada persona pone su granito.
Seguro que sí. Y ellos, y me llama la atención porque toda esta gente que escribe acá están allá y,
claro,
y están luchando por la libertad de todos. Imagínate.
Así es.
Dice que hay
no, y cada uno desde su trinchera hace su parte.
Claro,
¿entiende?
Ellos lo entienden perfectamente.
Porque además nosotros aquí igual, yo siempre digo, cada si las personas tuvieran la conciencia de saber que desarrollándose uno y dando lo mejor de uno, tú estás contribuyendo al universo, que es la causa del universo.
Sí, señor.
Más
que
nada,
ahí es donde tiene
la,
para las personas, para que todo el mundo
bobería.
Lo hable y todo el mundo lo haga.
Así es.
Ahora, ¿cómo llega esto de hacer un como un desfile de moda, que son cosas tuyas todas, ¿no?
Sí, correcto.
Son cosas tuyas. ¿Dónde viene esto?
Esto va a ser un pacto.
¿Te juntaste con Mauricio? Yeah. ¿Cómo es?
Mira, siempre digo los ciclos de la vida. Cassim murió, el actor, recientemente.
Sí, sí, acá hablamos.
Y esto es como un pacto ahora.
Que fue parte del Mickey Bean también.
Correcto, también. En el velorio que nos encontramos, despidiéndolo a él, nos reencontramos de nuevo porque somos amigos hace
sí,
muchos
claro.
años, evidentemente. Y la esposa de él, desde que me conoció, se quedó conmigo prendada.
Ajá.
Y entonces me llamó y me dijo, me encanta tu manera de ser, me encanta tu forma, eres un tipo excepcional y quiero hacer cosas contigo. Y yo le dije, bueno, vamos a hablar.
¿Y ellos tenían esta academia ya?
Ellos ya están establecidos hace rato ahí en el Southwest. Están establecidos con la Academia de Modelaje, ¿no? Y cuando hablamos, entonces me dijo, mira, yo quiero hacer que hagas un desfile de moda por Taller de Buen Vestir, que tú tienes todo el talento, he visto, he estado metiéndome en tu página, viendo todo lo que tú has hecho, tú eres un tipo talentosísimo, y yo te voy a poner las modelos. Entonces vamos a hacer algo juntos y no sé qué. Entonces ahí me empecé a unir con ella y todo se fue dando hasta que ya concretamos la idea y ahí empezamos en el proyecto.
¿Cuándo va a ser?
Y decidimos, yo le dije, mira,
va a hacer el casting.
Porque yo le dije, mira, si yo soy una persona profesional y sé lo que estoy haciendo, si vamos a hacer algo, tiene que ser algo que tenga una historia atrás y que sirva para algo. Si no, no me interesa poner cuatro chiquitas vestidas ahí por gusto. Y entonces me dijo, claro que sí, vamos a hacer casting, vamos a darle la oportunidad a nuevas chicas y ya ella tiene sus modelos de la academia.
Sí, claro.
Vamos a hacer dos eventos. Primero se va a hacer un video que va a subirse para las plataformas digitales donde va a estar todo el desfile de la pasarela de Taller de Buen Vestir. Yo llevo meses trabajando en esto, por
no,
supuesto.
Me imagino.
Estoy creando, como estoy celebrando mis 40 años del mundo de la creación, de poder trabajar en el mundo de la creación y mis 55 años de vida, yo dije, voy a crear 55 piezas exclusivas que van a recorrer toda mi trayectoria, desde que yo empecé con el saquito lienzo hasta lo
qué
máximo,
bueno.
El máximo realización de un modisto, de un creador, que es un traje de novia.
Nah.
Y Odali es la que me va a modelar el traje de novia. Dije, eso
no
tiene que cerrar una profesional, una modelo profesional que esto que el otro. Entonces, es un proyecto que está soñado, bordado con hilos de seda y nos va a quedar hermoso. Y están todos los ángeles. Ya el universo se mueve y todo el mundo te apoya.
Mira, si hay ángeles, que hasta una gallega hay aquí.
Así seguro.
Carla de Inocencio.
Mi hermana Carla, que la adoro, que también está apoyándome en el proyecto
de
la producción.
Qué bueno, qué
claro,
bueno.
Claro, ella
bueno,
que es mi sol de bueno. vida, mi hermanita
Carla
linda.
De Inocencio trabajó con nosotros, fue productora también del Mickey Bean, fue parte de todo el despelote aquel maravilloso que se hizo.
Así, entonces voy a crear esa, que ya están casi todo terminado.
Primero el casting. Primero
que entonces, lo primero que vamos a hacer mañana, martes 24.
Martes 24.
Sí, de 7 a 9 de la noche. Déjame ponerme los ojitos sí. ahora para poder leer aquí. En Cassim Artes and Model, en el 7105 Southwest 47 Street, Suite 406.
Ahí 47 está. Street, Suite
406. Allí vamos a estar esperando a las chicas. Se está buscando también una...
¿Hay algún teléfono? Por si,
sí,
por
el
si
teléfono,
la dirección que es más complicada.
El teléfono es el 305-330-330. 305-330-0447.
Repito, 305-330-0447.
Sí. ¿Qué, el casting va a ser mañana 24 y vamos a hacer el próximo martes, primero de octubre, otra oportunidad de casting.
Va a ser dos.
Vamos
en
a
el
hacer
mismo
dos.
Lugar siempre.
En el mismo lugar siempre hora. A la misma hora. Sí. Correcto. Y entonces, nada, lo que se está buscando son chicas que tengan sueños, que ellas se sientan que pueden ser modelos, que puedan expresar, que tengan esa gracia natural. Yeah. Y lo demás, la academia se va a encargar de prepararlas.
Eso
va a ser un regalo, que no se le va a cobrar ni un kilo, y va a ser una oportunidad. Y estamos buscando también a un niño y a una niña, más o menos como entre los 7, 8 años, porque en la parte de, el niño me va a representar a mí de niño, porque como lo te dije al principio, yo siempre yo he vivido desde que nací frente a un parque. Entonces,
siempre,
donde yo he vivido, en cualquier país, en cualquier parte del mundo, frente a mi casa ha habido un parque. De hecho, aquí en Miami tengo un parque.
¿Tienes un parque enfrente?
Sí, sí, eso es algo que...
Pero tú vives en otro lugar, ¿no?
Yo vivo en Kendall.
Ya, ¿fue donde yo fui? No me acuerdo.
No, y es que en esa casa tenía un parque en la esquinita.
También
de la escuela, sí, eso ha sido maravilloso, Gilbe. Y ha sido cosa que te das cuenta con los años, que te vuelves tan observador y vas atando los cabos, armando el rompecabezas, y tú dices, pero ¿qué cosa es esto?
Algo,
todo estaba escrito.
Ahí, todo,
es que
todo,
ahí te das cuenta que tú naces con el librito bajo el brazo, que tu historia está creada y que no hay una pieza fuera de lugar.
No hay nada.
Entonces, voy a crear toda la parte de la escenografía. El desfile va a ser el día del evento. El evento va a ser,
el mismo,
el día,
¿no?
Ahí mismo en la academia, y va a ser el día 2, sábado 2 de noviembre. Ese va a ser el día del gran show. De la pasarela se va a llamar A Todo Trapo, con taller de buen vestir.
¡Ay, qué bueno!
Y Casín Arte, y entonces la escenografía, todo el lugar, estos detalles los voy a dar para que la gente se enganche con el proyecto, porque es un proyecto lleno de sueños y de gente que de verdad queremos hacer
que
cosas,
tiene de hacer
como
cosas.
Cuando en Mickey Bean, que fuimos éxito total. El lugar, voy a recrear todo un parque, la pasarela va a ser un parque, y ahí se va a contar la historia sin palabra, como si fuera el cine silente.
Sí, como
cada
cine
modelo
silente
va a tener esa historia, y entonces va a ser una cosa muy bonita.
Dice Mili Herrera Zamora.
Esa es Mili. Mili,
bueno,
te amo.
El universo, el universo conspirando para que todo salga perfecto.
Así mismo es.
No, me gusta.
Así
eso,
mismo
me
es.
Gusta eso.
Entonces, estamos buscando, como te dije, el niño y la niña, que es como el hada.
7, 8 años.
Sí, que es como el hada que va a tocar al niño, y ese niño va a empezar de manera inconsciente, sin saber, a desarrollar toda esa vida, que es lo que me ha sucedido.
O sea, es un espectáculo, no es solo una
no
pasarela,
es una pasarela
normal, la de siempre, no. Va a ser un espectáculo.
Sí. Además, hacer algo guión, que no está haciendo nadie, y hacer algo diferente para alegrar los corazones de la gente.
Qué maravilla.
Que tengan
de todas
maneras,
el teléfono para la gente es mañana martes 24, de 7 a 9 de la noche. El teléfono, porque creo que es más fácil. 305-330-0447. 305-330-0447. De todas maneras, está en el 7105 del Southwest y la 47 Street en la suite 406.
Ahí vamos a estar.
Me imagino entonces la cantidad de personas que se han involucrado contigo en esto.
Sí.
Porque ya estoy viendo que está entrando un beso muy grande a los dos. Ojalá que me lo puedas dar en persona.
Seguro.
Entonces, porque veo que toda la gente que entra, un saludo desde California, Luis Rodríguez, un abrazo, hermano.
Amigos, Gilbert, amigos, gente que yo siempre digo, el mejor regalo que Dios nos da son los amigos. Los amigos trascienden la familia, los hijos y todo el mundo. Porque tú los hijos tienes que dejarlos ir.
Claro, tienes.
Y no, para mí es el acto de amor más grande, porque das tu vida por tus hijos.
Por
y todo,
tus hijos, y después los dejas porque ellos
porque
deciden,
es sano para los
lo
dos
decidan,
y para que hagan su propio camino. Eso es el amor, soltar, dar. Y nada, ese...
La esposa de Lucuali quiere ir al casting, dice.
Pues que vaya
yo
para
creo
allá.
Que, si se siente feliz así, porque claro, vaya, que porque
seguro.
No, ahí cualquiera puede ir, eso no
seguro
tiene discusión ninguna.
Ahí todo el mundo puede.
Voy a poner
ir
ahora para descansar un poquito. Ayer cumplió 61 años un tenor, músico, escritor, productor musical. Nació en Lajatico, en la Toscana. Ya cuando digo esto sabemos quién es. Ciego desde los 12 años. En el 92 fue descubierto por Pavarotti al escuchar uno de los demos, y 3 años más tarde irrumpió en la industria musical con el tema Con Te Partiró, un hit que logró mantenerse en el número uno en varios países. Esta canción es una maravilla. Andrea Bocelli, Vivo por Ella.
Qué belleza.
Vivo por ella, que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo.
Como duele cuando falta.
Vivo por ella en un hotel.
14 óperas completas. Ha grabado, además de álbumes con canciones, áreas clásicas, ha llegado a despachar cerca de 80 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los tenores más importantes del mundo. Y que, con esta canción, que fue la primera que él cantó en español, ¿no? Fue la primera. Alicia, ya sabe, puede ir sin problema ninguno. Así que ya lo saben ustedes, señores. El teléfono de la Academia es el 305-330-0447. Mañana, de 7 a 9 de la noche. No estoy resumiendo, sino sí, que no, quería claro. recordarlo de nuevo claro. Para que y, no lo fuéramos a perder.
Y el próximo martes, 1 de octubre también y en la Academia. De octubre, eso es para los para el casting, porque el evento, tenemos todo el mes para trabajarlo y el evento va a ser el 2 de noviembre.
Ya, y todo claro, el trabajo sí. entonces de los ensayos, de toda la preparación, todo eso ya cuando esté listo todo.
Sí, claro.
¿Cuántos son? Son 55
piezas. Van a ser piezas que se van a presentar en la pasarela a todo trapo y van a ser 10 modelos. Lo que se van a usar van a ser 10 modelos que van a... Más la modelo profesional, que es la que va a cerrar el evento, que lo que representa a ella es como la culminación, el tiempo, los años, el trabajo, la dedicación, ese personaje de la novia, lo que significa es eso. Y eso ella me lo va a hacer. Cuando yo le dije, dice, claro que sí, mi hermano, a ti no te puedo decir que no.
No puedo decir que
claro
no.
que voy a estar ahí contigo.
Y esto del traje de novia me llama la atención sí. porque me dice, eso viene siendo la
El vestido está ya listo. Es un trabajo hecho a mano que me ha demorado, como ido trabajando, porque todo esto se ha ido haciendo con amor, poquito a poco, y no sé qué, ayer se lo probé a ella, ella está fascinada, lloró, se emocionó, me dijo, mi hermano, esto es una obra de arte, tengo miedo ponérmelo, temblaba, y decía, yo le digo, yo sé lo que tú estás sintiendo, porque tú eres artista, y tú has modelado ropa de artistas, y sabes el valor del trabajo que hay detrás de cada pieza que uno confecciona.
Qué lindo, qué rico.
Y fue un encuentro lindísimo que tuvimos anoche, y todo está bien.
Dice el cubano de Finlandia, qué vuelta, Gilbert, saludo al invitado. Acuérdate que Viño es especialista con la máquina de coser. Él le mete a la costura. Dice por eso por aquí. Buenos días al
cosiendo sueños.
Buenos días al equipo de este programa. Mi nombre es María, siempre los escucho desde Ciudad Ávila con mis 28 años. Mis niños no pueden ir a la escuela, muy mala la situación del transporte. Mi pueblo es Venezuela, aquí en Ciudad Ávila. Pasan las guaguas de profesores y no recogen estudiantes, pero si alguien le saca dinero, sí. Pero aquí no hay policía ni amarillos, por eso no para. Los mismos cubanos tenemos esto revuelto. Yo no voy a llevar a mis niños más a la escuela hasta que se normalice el transporte por la calle. Venden mucho combustible en el mercado negro. ¿Y de dónde sacan el combustible los particulares? Si puedes, envíame un versito a ver si me saco un numerito para la noche desde hoy. Dígame qué tengo que hacer para ser dama de blanco. Dime tú. Yo le digo a la gente, digo, yo soy una de las pocas gente que no ve nada, yo no veo nunca nada. Saludos al invitado Osmani Oliva, abrazos para la familia.
Gracias.
Si eres humano, Gilbert, es mi hermano automáticamente. Si eres hermano de Gilbert, es hermano
claro,
automáticamente.
Gracias, así mismo.
Gilbert, mi hermano, aquí estamos Maylen y Leonid en sintonía de Radio Martí, a la escucha de lo mejor que se ha inventado, el revoltillo. Abrazos con mucho cariño de sus hermanos Maylen y Leonid. Mira qué lindo. Esto es una de las cosas que para que tú veas, que es lo que tú dices, o sea, tú lo tienes bien consciente y pasaron cosas así increíbles. Es. Pero una de las cosas que tiene este programa o que intenta el regajero este, no es programa ni es sí. reguero, es unir a los cubanos. Porque, ¿qué pasa? O sea, Luis Ailear León, un periodista cubano hace muchos años, escribió una cosa de que es aquí que el profeta habla de los cubanos y decía, reunir a los cubanos es fácil, unirlos es imposible. Tú estás demostrando que sí se puede unir claro. también a los cubanos, porque esto que estás haciendo y todas las personas que están poniendo aquí, claro. su pedazo en esto que
Correcto.
Estás haciendo tú,
Seguro.
Es lindísimo. Y a mí me gusta mucho, porque esto que dice Leonid, por ejemplo, Baraguá, en Ciudad de Ávila, en medio del campo, dice, si es tu hermano, es mi hermano. Qué lindo. Yo creo que
eso es lo lindo de las redes sociales, que han abierto eso al universo, todo el mundo estamos conectados por un lado o por el otro.
Dice Hugo, otro, este está en California, dice, saludos de Califa a Osmani, que también se lleve una muñeca de trapo. ¿Para qué? ¿Una muñeca de trapo para qué? Me imagino para regalarla o algo de eso. Yeah. Félix Llerena desde Cuba, saludos, Gilberto.
Bueno, yo he vestido también muñecas, he vestido perros, yo he vestido tantas cosas que... Vaya, hasta una caja de muertos, ¿no te acuerdas de la grabación?
En la grabación.
Que tuvimos, que nos divertimos muchísimo en la funeraria. Había que hacer la caja de muertos de caballero, yo la hago.
Era un sketch, era
la funeraria. O sea, yo he hecho de todo.
Era un sketch que se hacía en la funeraria.
Yo he hecho de todo.
Esto sí, porque a mí la canción.
Y he vestido a grandes artistas como Celia también. Cruz, Celia, Elena Urque, Gina León, Soledad Delgado, Diana Rosa Suárez, Los Fonomemeco. Y a través de ustedes vestí a tantas personas.
Sí, señor.
Porque
sí,
cada personaje era estudiar el personaje, crear la imagen y usted haciendo la parodia.
Y así todo, o sea, hice muchísimos personajes. Y Osmani siempre era parte de eso. Sí. Era decirle la idea y comenzarlo y por así. Ahí para allá llegar. 23 de septiembre en el 30, nació en Albany, en Georgia, pianista y cantante, una de las grandes voces de América. El padre era ferroviario y la madre aparcera, perdió la vista a los 5 años. Hoy estamos de ciego en ciego, ahí, ¿cómo se llama? Leonid, ciego de Ávila, Leonid, Raicha, ¿cómo se llama? Andrea Bocelli y ahora Ray Charles, y esta canción que me fascina. Me hubiera encantado hacer una canción así a Camagüey.
Una
canción así a Camagüey. Georgia in my mind.
Wow.
Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song.
Bueno, estamos conversando con Osmani Oliva. Esto yo lo he aprendido de la gente que sabe. Ahora, después que termina, viene un programa de Orlando, que es una maravilla, y él sí sabe. Entonces, pero hay que repetirlo porque la gente puede que llegue de pronto. Félix Llerena manda un saludo a toda su gente en Cuba. Osmani Oliva, un creador de la vida. Eso es lo más importante, creo. Carla Inocencio, el mejor haciendo caracterizaciones, junto a La Mora, hicieron grandes trabajos.
Así mismo,
Y es un profesional muy puntual y responsable. La verdad es que, además de ser amigo, es una delicia trabajar con él.
Sí, gracias,
bonito. Saludos a Leonid de Félix y Arena también. Mayra González, Ray Charles, I love you. Sí, señor, a mí me encanta.
No, y le entregas en tantos espectáculos en vivo que tiene que estar la coordinación, la concentración para hacer los cambios con ustedes.
Yo le decía a Viñoli hoy, hablando de eso, porque cuando hacíamos, porque todavía los programas, bueno, sí, los programas en vivo también había que correr.
Sí, los sketches que hacíamos,
pero cuando hacíamos
el corre-corre. Que yo preparaba toda la ropa con velcro y los cambios, y al final todo salía, todo.
Toda la ropa de nosotros era con velcro, porque imagínate, ponerte botones no era lo mismo. Y había un yo recuerdo que eran como 12 segundos, sí. un cambio que hacía Flaco contigo,
correcto.
Que era este, el pianista.
El pianista con la peluca. De
Larizón, Di Blasio. Yo hacía Juan Gabriel y entraba Di Blasio.
En la pata del teatro lo hacíamos.
14 segundos. Era el cambio completo.
Y nunca hubo un bache.
Y nunca, jamás.
Yo adoro eso. No soporto que haya bache.
No puede haber un bache.
La gente que está trabajando tiene que saber de qué se trata. Que sí, el público no tiene que enterarse de nada, hay que dar lo mejor.
Eso no le importa a la gente. Esto, lo que hemos estado conversando, y si llegaste ahora, este martes, o sea, mañana, martes 24, de 7 a 9 de la noche, se va a hacer un casting de muchachitas, chicas, como dice que se sientan, que tengan deseo.
Ay, yo quiero ser modelo.
Y
que están en fashion, esa cosa, porque lo más importante es la actitud.
Claro.
Si tú tienes la actitud,
supuesto,
después van a aparecer la gente que te van guiando.
Que te van guiando.
Y de eso se trata. ¿Ves?
Sí, y voy a repetir de nuevo el teléfono: 305-330-0447. 305-330-0447. Ahí te dan toda la información de lo que es. Igual, Osmani Oliva o Taller del Buen Vestir.
Correcto.
Ahí pueden encontrar toda la información.
Sí,
además,
el mío es 786-253-6966.
Sí, bueno,
y también conmigo, claro.
El número ahí.
Pero más a la academia.
Correcto. Que llaman a la academia, 305-330-0447. Y Osmani Oliva, sus nombres en las redes, o Taller del Buen Vestir, en cualquiera de los dos. Y ahí también pueden encontrar el libro que los puede ayudar mucho.
Correcto.
Despertar un camino de vida, entre otros más. Ahí, así que yo lo tenemos.
Y que el libro, la esencia del libro que cambiamos, porque son tanta información,
sí, claro,
es eso, el despertar de la conciencia de los seres humanos para desarrollar.
Porque es lo que tú decías, muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta.
Correcto.
Nosotros aquí empezamos con esto que te decía, de unir cubanos, dentro de todo el tropelaje este.
Claro.
Y de pronto dijimos, oye, estamos haciendo algo que no, o sea, tomamos conciencia de algo estábamos haciendo naturalmente, ¿te entiendes? Sin ningún tipo de
damaso,
Alberto,
porque
seguimos adelante.
La gente siempre quiere cambiar a los demás, cambiar el mundo, cambiar la historia. Uno lo que tiene que cambiarse es uno, descubrirse quién tú eres y ser tú, y a partir de ahí vas a fluir en armonía, con amor, y vas a dar lo mejor de ti, no vas a tener envidia, ni vas a tener problemas, ni vas a tener nada. De eso se trata, de descubrir eso.
Y te has convertido en un...
Me he convertido en un inspirador natural, que tengo una gran amiga que siempre me lo dijo y me lo profetizaba desde Cuba, que ella también partió a la luz, me dijo... Tú eres una persona que es inspirador. La gente te ve y la gente confía en ti. La gente te ve hacer las cosas y se embulla a hacer las cosas. Y siempre me toca eso, ayudar a la gente, echar a volar a la gente. Siempre, y siempre lo he hecho. Gracias a Dios.
Un creador y una persona que se separa de otras personas y dice que, ¿cómo es? Van a la luz. ¿Cómo es?
Claro, así. Para mí la vida es eterna. Las personas salen del cuerpo material y se acaba la vida material, que es una experiencia para vibrar en amor. Y de que no lo sabe, bueno, es su problema. Yo me tengo que ocupar de mí, tú te tienes que ocupar de mí.
Gracias, Omani Oliva. Nos vamos con el Boss, con Bruce Springsteen.
La vida eterna.
Sí, señor. Recuerden que esta noche Pepe Forte tiene a Nureyev, a Varishnikov y una pila de sorbéticos que se quedaron. Para mí es un placer, Omani.
Mi hermano, te quiero mucho y te doy millones de gracias, como siempre, por estar juntos.
Abrazo cubano para todos y nos estamos viendo, señores, donde
ya
quiera.
Se acabó. Qué rápido.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Memorias de los años 80. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda todo aquello que se llamaba New Age? Todavía está, pero desapareció. ¿Te acuerdas de Enigma? Esta banda, creo que esto era una banda alemana. Era una especie de proyecto loquísimo. Tuvieron solamente, que yo recuerde ahora, tres discos. Good evening. This is the, good evening, buenas noches.
This is the voice
esta
of
es la
Enigma.
Voz del Enigma. Ese es Viñoli.
In the next hour,
en la próxima hora,
we will take you with us.
Les voy a llevar con nosotros al programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, en el espíritu y la meditación, con Viñoli, Miguelito. Apaga las luces, respira profundo y relájate. Y si vienen a violarte y no puedes evitarlo, relájate y goza, como decía aquel viejo aforismo. Lentamente. Y deja que el ritmo guíe tu luz. Guíe la luz. Estas son las cosas que vamos a hacer a mí, Viñoli. Señor, esta pieza era muy bonita. Estaba bromeando ahí, sacándolo un poco de contexto. A mí me encantaba Enigma. Ahora ya regresando seriamente, que este programa puede ser todo lo seriamente posible que puede ser. La única cosa es que Viñoli me descarrila, ¿no? A mí me encantaba Enigma. Enigma tuvo, que yo recuerde, son tres discos. ¿Qué te parece si un día hacemos un programa dedicado a Enigma, que Miguelito va a notar ahí en la... Y este acento que a mí me encantaba, ¿eh? Porque estaba bromeando, pero seriamente. Esto tiene elementos de palestrina, cantos gregorianos, ¿eh? Seriamente hablando ahora. Me encantaba este tema, señores. Ahora bien, ¿por qué he comenzado con esto? Ahora ya, después de haberte entretenido unos minutos iniciales acá en el programa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todos somos una mezcla de... La vida es como si uno va por una calle, siempre suelo decirlo de esta manera, y uno va a manera de zigzag, va cruzando de una acera a la otra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ahora, seriamente, regresando a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí a esta hora de la noche contigo, la querida noche cubana, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, me acompañan Millón y Miguelito ahí. Y Miguelito, que sabes que siempre estamos bromeando con esta agenda, yo hice hace poco acá un programa dedicado a, cuando hacemos los programas de viaje, a la Mallorquina, que es esta dulcería portentosa, bonita, que se encuentra ahí en Madrid. Y el día que hice ese programa estuve mencionando el menú de la Mallorquina. Y el menú de la Mallorquina, entre los dulces que tiene, que aparentemente no trascendió a Cuba, a pesar de la gran influencia española en Cuba, un dulce que se llama los huesos de San Expedito. Y San Expedito es un santo. Y comenté en ese momento, y Mike, inmediatamente diligente, anotó lo que le estaba proponiendo, que iba a ser un programa dedicado a los santos. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y posiblemente este sea un tema que al cual yo regrese otra próxima vez, haga un inventario de santos interesantes, por el hecho de que hoy, señores, ahora seriamente hablando, hoy es 24 de septiembre, o era 24 de septiembre, ya para lo que va quedando de noche, apenas un par de horas. Y hoy es el día de la Virgen de la Merced, o Nuestra Señora de las Mercedes, invocada en Cuba, querida en Cuba, amada en Cuba. Un día que habitualmente se celebra a los devotos de la Virgen, como en la iconografía de la Virgen, se representa sobre todo con el blanco. Cada Virgen tiene un color. Hoy es un día en que las personas que creen y son devotas de la Virgen de las Mercedes se visten de blanco, procuran engalanar la casa con flores blancas. Yo recuerdo, hablando de flores blancas, mi abuela le encantaba una flor blanca que es aquí en Miami la hay. Una flor muy carnosa que, francamente, yo sé, seguramente en China a lo mejor sí se hace. Siempre pensé que los pétalos de esta flor que voy a referir ahora podrían ser comestibles, pero son carnosos. Se llamaba clavel de montaña. Muy blanca. Los claveles también son blancos y todo eso. Y se utilizan mucho las flores blancas para celebrar y para honrar a Nuestra Señora de las Mercedes. De manera que, ¿por qué no hacemos hoy un programa dedicado a santos? Y es tan necesario esto, ¿sabes?, en Cuba, porque... Y no quiero meterme en esto, quiero hacerlo con todo el respeto posible. En los últimos, ¿qué te cuento?, 20, 30 años, como parte de la desfiguración de la historia de Cuba, y el cubano, después de 60 años, nos han hecho comer en Cuba lo que en Cuba no se comía, escuchar lo que no se escuchaba, de mirar y respetar lo que no sé, todo ha sido cambiado. Y por supuesto que como parte de la formación cubana en su cultura, está lo que se llama el sincretismo religioso, que es la mezcla de la fe cristiana, que nos viene de España, con los ritos africanos que vienen justamente de los esclavos. Perfecto. Por esa razón es que está ese libro en Cuba prohibido, por cierto, de Lidia Cabrera, que se llama El Monte, que hace un paseo tremendo, portentoso, por cada una de las deidades africanas. Sin embargo, a mí lo que no me gusta, francamente, es el hecho de que todo el lado este cristiano que nos viene de España... No es que haya desaparecido mucha gente de fe en Cuba que visita los templos y todo eso, pero más que con la persecución, con la estigmatización, esa es la palabra que tengo que decir, de la fe en Cuba, que comenzó en los años 60, se creó una nación atea. Hay mucha gente en Cuba que no cree en Dios, comenzando por el Che Guevara y toda esa serie de cosas. Y el caso fue que todo esto se fue sacando de circulación y hoy día, en los últimos tiempos, la única o la más frecuente manifestación de fe, con lo cual yo no tengo conflicto ninguno, es con el rito este afrocubano. Sin embargo, se ha puesto de lado esta otra fe que sí formaba parte de la fe cubana y que ha venido pues disolviéndose. De manera que hoy voy a hacer un programa que seguramente, si me da tiempo, traje aquí como 10 santos creo que traje acá. Santos curiosos. Tú sabes que este programa tiene vocación por lo curioso. Y a pesar de que vamos a transitar por ese camino, no quiero apartarme de la santidad, de la seriedad, del respeto que merece esto para los devotos, cada uno de estos santos. Sin embargo, lo que ocurre es que el martirologio y el santoral, ¿te acuerdas? Como se decía en el pasado, que decía santoral al dorso, que es lo que decían antiguamente los almanaques. Yo los llegué a ver, el almanaque, aquel librito que tenía la fecha, y decía santoral al dorso, y cuando tú arrancabas la hojita, detrás estaba el santo. Los periódicos de Cuba hasta los años posiblemente 40 en la portada, junto con la fecha. El otro día que hicimos el programa aquí en Balvanera, que estuve aquí refiriendo la portada, o sea, la primera plana del diario del diario de la Marina, desaparecido, en que mencionaba que el Balvanera había aparecido a la fecha del día 20 de septiembre del año 2019, del año 1919, hace 100 años, decía 20 de septiembre del año 1920, día de San Eustaquio Mártir. ¡Qué maravilla! Y eso fue desapareciendo en Cuba, de manera que están los santos como el caso de Nuestra Señora las Mercedes, tan conocida que de hecho, déjame comentarte algunas cosas de ella. Pero he escogido para este inventario que tenemos hoy, que repetiré más adelante, santos curiosos. Y esto me motivó, como estaba introduciendo el tema ahora, el día que hicimos el programa La Mallorquina. Y me llamó la atención este santo, los huesos de San Expedito, que era este dulcecito que describí aquí, que es un dulcecito que simula un huesito, una tibia, con lo adentro y todo, y por eso fue que lo bautizaron con el nombre de los huesos de San Expedito. Y es lo que te tengo aquí hoy aquí. Santos, digamos, curiosos, entre comillas, repito, con toda la posibilidad de respeto que esto demanda. Comenzando por el día de hoy, que es el día de la Virgen de la Merced, Nuestra Señora de las Mercedes, que es una advocación mariana, venerada por los católicos de la Bienaventurada Virgen María. O sea, es una de las derivaciones, por decirlo de alguna manera, de la Virgen María. Es equivalente también al nombre de la Virgen de la Misericordia. Y la fiesta se celebra el día 24 de septiembre de cada año. Y la fecha se honra por parte de los devotos vistiendo blanco y engalanando la casa con flores blancas. Y esta advocación tiene inicio. Comenzó la primera vez el día 1 de agosto del año 1218, cuando la Virgen María, en su advocación, que es como se dice, advocaciones diversas de la Virgen de la Merced, esa es una de las advocaciones de la Virgen María, se apareció por separado a tres ilustres barceloneses. Por tanto, esta es una virgen de origen catalán. Se le apareció a San Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de la Merced, al rey Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador, y al reinante en aquel momento en la corona de Aragón, que era San Raimundo de Peñaforte, y era también de Peñaforte, o Peñaforte también se escribe de esta manera, que era fraile dominico. La devoción a la Virgen de la Merced se difundió muy pronto por Cataluña, como te estaba contando, es catalana, y por el resto de España, y por Francia y por Italia, comenzando con el siglo XIII. Aunque en Cuba la Virgen de la Merced es popular y conocida, esto pasa en el continente nuestro de fe cristiana y española, fundado el continente por España, hay países en los cuales algunos santos o vírgenes son más populares. En Cuba no es el lugar que es más popular, esto es para que te enteres ahora. Perú es el país que reúne la mayor cantidad de fieles de toda la América de la Virgen de las Mercedes, y por eso es que cada 24 de septiembre se celebra una gran fiesta que tiene que haberse celebrado seguramente hoy en honor a la Bienaventurada Virgen María, en especial la peregrinación nacional a la internacional hacia el puerto de Paita. Y la iconografía usada para representar a la Virgen de la Merced queda definida, quedó así de esta manera, comenzando en el siglo XVI, y la iconografía consiste en lo que se llama el hábito mercedario, que es túnica, escapulario y capa, todo de color blanco, con el escudo mercedario, no mercenario, sino mercedario, que significa relativo a la merced, en el pecho. Y otros elementos recurrentes son las cadenas y el grillete, símbolos del cautiverio. Y es por eso que, lamentablemente, Cuba, que se ha convertido en un cautiverio terrible por 60 años, con una población penal de corte de conciencia político penosa y terrible, es por eso que es tan necesaria la Virgen de las Mercedes. Así que un día como hoy, por eso es que las damas de blanco se visten de blanco, y un día como hoy es tan importante que los cubanos invoquemos a la Virgen de las Mercedes, a ver si obtenemos libertad y si logramos la libertad de todas estas personas que de manera injusta están presas por la manera que piensan distinta al gobierno. De manera que se representa a la Virgen de las Mercedes de esta manera, y ella tiene un escapulario en el hábito y otro más pequeño en la mano que ofrece a los fieles. Y en muchas ocasiones sostiene al niño Jesús con el brazo izquierdo. Ahora bien, saliendo de esto que sería el aspecto más solemne, podríamos decir, de la introducción del programa de hoy, vengamos ahora a estos santos, de alguna manera, y lo digo con todo respeto, no quiero de ninguna manera visitarles reverencia, de una manera quizás un poco divertida, ¿por qué no? No se puede ser tan acartonado y tan almidonado. Y vamos a comenzar con este que Mike diligentemente había notado el día que hicimos el programa La Mallorquina, que es San Expedito, que de hecho ese día te hablé un poco, pero investigué y te traigo más información de San Expedito. Como dije el otro día, manera de broma, y lo voy a repetir hoy, San Expedito habría de ser, creo yo, el santo patrón del Ministerio de Transporte de Cuba, especialmente de los trenes, porque San Expedito, como su nombre indica, que significa rapidez, habría de ser el santo patrón del transporte en Cuba, porque, señores, en Cuba no hay un avión, no hay un tren, no hay una guagua, no hay nada que salga a tiempo. Por tanto, ¿por qué no ver si instauramos? En Cuba, habitualmente, con la fe, generalmente yo recuerdo, eso te lo comenté el día que hicimos aquí un programa dedicado a la historia de la estación de ómnibus tan maltrecha ahí en La Habana, yo vi el día que la sacaron, a mí no se olvida, nunca tenía. Dentro, en la gran sala de espera, había una gran virgen, quizás Viñoles se acuerda esto, una virgen de la caridad, metido en una urna de cristal. Y habitualmente los camioneros, los conductores y todo eso, en Cuba, por la fe, tenemos una estampita de la Virgen de la Caridad para que nos proteja de los accidentes y todo eso. Pero francamente yo creo que ahora, un poco entre en serio y un poco más alegremente, esto que acabo de decir ahora, creo que con toda la seriedad, creo que el Ministerio de Transporte, la estación de ómnibus de Cuba, creo que quien te habría de tener ahí sería en la entrada a San Expedito, a ver si se puede honrar los itinerarios de las guaguas. Ahora bien, bueno, ¿quién fue San Expedito? San Expedito fue beatificado en el año 1629. Y esto para mí es interesante, porque 1629, que te parezca muchos años atrás, no, hay muchos de estos santos que son relativamente, entre comillas, jóvenes. 1629 es el otro día, de alguna manera. Fue beatificado en ese año que acabo de referir por el Papa Urbano VIII y fue canonizado por el Papa Clemente X en el año 1671. Sin embargo, escucha bien esto, como le pasó, ¿quién fue a Plutón? Plutón es el planeta este que degradaron hace poco, pobrecito. Después que lo convirtieron, dijo, soy planeta, ahora no es nada Plutón. En el año 2001, como le pasó a Plutón, San Expedito fue retirado del martirologio romano y desde esa fecha no es un santo de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque la investigación histórica aduce que hay falta de pruebas, no solamente de milagros, que es lo que te lleva directamente a la canonización, sino por faltas de pruebas sobre su existencia histórica. Ahora está en entredicho si la figura que deriva en San Expedito existió o no. El santo habría sido armenio, pero en realidad se desconoce su lugar de nacimiento preciso. Es probable que haya sido en la localidad de Metilene, no sé si esto tendrá que ver con el metileno, sería en este caso azul el santo, que es también donde sufrió su martirio. Esta ciudad fue construida en el siglo II por el emperador romano Trajano. La tradición habla de que San Expedito era jefe de la duodécima legión romana conocida como la Fulminante. Por tanto, San Expedito había sido un militar, un soldado. Algunas de las insignias simbólicas que adopta la iconografía desde la Edad Media y que han llegado hasta el presente son la palma. Tiene una palma San Expedito. Tiene una inscripción. Esto es lo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué San Expedito, que significa, cuando dice una cosa expedita, es rápida, con premura, sin atraso? ¿Por qué San Expedito? Este es el lado curioso que es la esencia de este programa, y por eso este programa trata de ilustrar y entretener. ¿Por qué San Expedito se llama San Expedito? Y de acuerdo con la iconografía, la cruz que enarbola San Expedito tiene una palabra que dice odie. Odie, con H, es hoy, es lo que significa hoy, y debajo de eso aparece un cuervo que clama cras. Ahora, cras es una palabra latina que significa mañana, y cuando el cuervo dice cras, mañana, San Expedito exclama hoy día, que significa hoy. Por tanto, esto lo que significa es que San Expedito, de acuerdo con la inmediatez que significa la palabra hoy, San Expedito estaba apurado. San Expedito quería que todo fuera en el momento, y por tanto le dijo al cuervo, de mañana nada. Es hoy. Por tanto, la historia cuenta que cuando San Expedito iba a ser convertido al cristianismo apareció este cuervo que graznaba cras, cras, cras. O sea, mañana, 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 y él le dijo, odie, que es hoy. Por eso es que por la inmediatez de la significación de hoy se conoce a San Expedito, esto es interesante, como el santo patrono de las cosas urgentes. Apareció por primera vez en un martirologio italiano en el año 1781, cuando fue proclamado patrono secundario de la ciudad de Mesina y protector de comerciantes y navegantes, y debido a su nombre Expedito, que en español significa rápido, sin dilaciones, sin tardanza, la devoción popular, lo considera patrono de las causas perdidas y urgentes, abogado de las causas imposibles, que es un título que comparte pues con Santa Rita de Casia, que mencionaremos hoy aquí, y San Judas Tadeo, y también protector de los militantes, o sea, perdón, rectifico, de los militares, de los estudiantes, los jóvenes y los viajeros, sobre todo los viajeros cubanos, santo de las causas legales demasiado prolongadas y tardías y de la gente atribulada por problemas de negocios con urgencia de soluciones. El Imperio Romano perseguía a los cristianos en esa época, y cuando San Expedito se convirtió al cristianismo, comenzó a proteger a los mártires para que no fueran devorados por los leones en el circo, y esto fue lo que le valió el arresto y el interrogatorio. Y cuando se trataba de un soldado romano, antes que lo decapitaran como modo de castigo, primero lo flagelaban, formaba parte del suplicio, y eso fue lo que le pasó a San Expedito. La muerte de San Expedito se registra el día 19 de abril del año 303 de la era cristiana, y el culto se establece en las consideradas regiones de Oriente, y su presencia más allá de las fronteras de Oriente están presentes en el sur actual de Alemania, en Italia, sobre todo en Sicilia, en España, Francia y Bélgica. Para cerrar aquí ahora, en este momento, para que te la pongas en el bolsillo, aquellas personas en Cuba que intentan viajar, aquí está la operación de San Expedito, que dice: San Expedito, bendito protector nuestro, guerrero y mártir, que ahora gozas del paraíso eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia, tu reclamo con urgencia para que vengas en mi auxilio. Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me dan sosiego. Vivo en continuo estado de preocupación y de depresión. Me siento solo y desesperado, el abatimiento y el desconcierto me acompañan y las tribulaciones se han apoderado de mí. Tú, que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, por favor, santo glorioso, a levantarme. Te pido que presto acudas y que derrames sobre mí el valor, la energía y la esperanza, y que alivies mis penurias y miserias para que, con tu mediación, logres solucionar las angustiosas necesidades y los problemas económicos que me apremian, y además la ruina de la que no sé cómo salir. Te pido que con tu caridad me concedas, y ahí es que viene entonces la petición, ahí sería, por ejemplo, que me concedas que la guagua para Santiago de Cuba salga a tiempo, que el tren para Caibarien también salga a tiempo, que llegue a tiempo la carne, si hay, a la carnicería. Para todo esto, señores, francamente, aunque parezca una broma, para todo esto sirve San Expedito, para que se apure todo, para que los pollos y los huevos lleguen rápidamente a la pollería. Para todo esto sirve San Expedito. No estás de más. Pídele a tu tía de Jayalía, que seguramente aquí de alguna manera se podrá conseguir, la estampa de San Expedito, póntela en la billetera, en el bolsillo, cerca del corazón. Y si tú eres de los atribulados pasajeros, como me pasaba a mí, que en Cuba intenta viajar, invoca a San Expedito. No sé si San Expedito, que ha hecho tantas cosas increíbles, sea capaz de hacer que el tren para Santiago de Cuba, para Guantánamo, salga a tiempo, o el avión para Camagüey, no sé, pero no está de más. Así que ahí te lo dejo, señores. Y ahora vamos a salir de aquí. Lo que me traje son canciones aquí. No encontré canciones para San Expedito, pero me traje esta pieza que se llama Glorioso San Antonio, que es muy buena, es muy buena. Y nada, señores, en la próxima media hora.
San Antonio, ayúdame.
Ahí está el Kili. Está ahora ahí Viñolito haciendo el audio, señores. Así que ahora vamos a la próxima media hora y te voy a hablar ahora de otro santo casi imposible, que es la amada Santa Rita de Casia. Ya regreso contigo en apenas minutos.
San Antonio, ayúdame.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, estamos aquí de vuelta pues en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y esta es una versión instrumental de esta pieza querida, acaso napolitana, lo será, mediterránea, que se llama Santa Lucía, que ha interpretado a tanta gente, la canta Pavarotti con la letra, que dice Santa Lucía, pero esta es la versión, esta gondolera, instrumental que me encanta. Santa Lucía, de hecho, señores, en este programa que estamos haciendo aquí hoy, dedicado a los santos, con todo respeto, ¿por qué no? Pero ¿por qué no también con un ángulo de alguna manera un poco más alegre? A pesar de que muchos de los santos terminan siendo beatificados y canonizados y todo eso, porque lamentablemente, primero como seres humanos pasaron por una serie de sacrificios, y muchos de ellos lamentablemente por martirologio, por suplicio, y murieron, se convirtieron en mártires, terminaron muriendo, falleciendo en circunstancias angustiosas y de penuria física. Y hoy en este programa te quiero comentar, sobre todo es necesario en Cuba, que muchos de estos santos han venido quedando desconocidos, ya esto ha sido sustituido por otro tipo de fe con la cual no hay conflicto ninguna, pero ¿por qué eliminar esta otra? Y ese es mi punto. De manera que aquí ahora, que está haciendo el audio ahora aquí, Viñolito es de Santa Clara. Y voy a contarle Santa Clara, esta ciudad querida de Cuba, que está en el centro del país, que es la capital de la actual provincia de Villa Clara,
en el pasado la provincia de Las Villas hasta el año 1976. Santa Clara es una de las santas queridas y amadas. De hecho, ahí está el convento o la catedral de Santa Clara, en Santa Clara, cerca del Parque Vidal, en la calle Marta Abreu. Pero tú sabes quién es Santa Clara, aparte de que más adelante, dándole continuidad a San Expedito, que es uno de los santos de las causas imposibles, con el caso de San Judas Tadeo y todo eso, una de las santas dedicada por su sacrificio a las cosas imposibles y los milagros que hizo, logrando cosas que parecían francamente imposibles y lo logró. Pero antes de llegar a Santa Rita de Cascia, o de Cascia, Cascia más en italiano, te voy a hablar de Santa Clara, porque Santa Clara de Asís. Y Santa Clara tiene un detalle curioso que además he tratado de priorizar aquí hoy de manera irónica y satírica, ¿por qué no?, respecto a la situación de Cuba. Como a veces suelo decir, ¿qué nos queda sino reírnos de lo que nos ha hecho, nos hace llorar como consuelo? Parte de por qué el cubano ha logrado sobrevivir en estos 60 años, a estos 60 años terribles, es por su humor, que suele el cubano, que es una manera de ser valiente, es burlarse de todo. De manera que en esa perspectiva, Santa Clara, yo creo que así como hace un momento acabo de aquí de mencionar que San Expedito habría de ser el santo patrón del Ministerio actual de Transportes de Cuba, porque todos los transportes en Cuba están tarde y San Expedito lo que hace es que los apura. Santa Clara, con lo pésima que es la televisión cubana, tú dirás, este se ha vuelto loco ahora. ¿Qué tiene que ver Santa Clara con la televisión cubana? No, con la televisión cubana no, esto quizás tú no lo sepas. Santa Clara es la santa patrona de la televisión. Y tú dirás, no, ya esto ya se volvió loco. ¿Cómo que Santa Clara, en la época de Santa Clara, y cuando Clara, antes de ser santa, no había televisión? Ah, te voy a contar por qué. Sí, Santa Clara es la santa patrona de la televisión y, por tanto, la televisión cubana, que fue una televisión maravillosa, la segunda del continente después de la americana, grandiosa la televisión cubana, modernísima, con un montón de canales y todo aquello, por supuesto, con la técnica de la época y todo aquello, terminó siendo este esperpento terrible que hay hoy día en Cuba, penoso y todo eso. Bueno, te voy a contar por qué Santa Clara es la patrona de la televisión, sí lo es. Sí lo es, y quién designó que la Santa Clara, y en qué año, porque la televisión es el otro día, quién designó que Santa Clara fuese la patrona de la televisión. A esta hora tú que estabas acostado en la colchonetica ahí en la barbacoa, estás puesto de pie, dices, se volvió loco, déjame sentarme en la colchoneta, fumarme un cigarrito para enterarme cómo fue, y mañana por la mañana, con permiso de Pepe Forte, hacerme bárbaro delante de mis amigos y decirle, tú sabes que Santa Clara es la patrona de televisión, y te dicen, no, chico, ya. Y claro, y tú sabes que yo siempre, como tú eres mi amigo, te doy la posibilidad, tú no dices que fue aquí. Tú haces bárbaro, tú dices que tú lo sabías. Eso es lo importante, ¿no? A pesar de los pesares, a pesar de Gilberto Reyes, tú se lo dices, ok. Ahora bien, déjame contarte quién fue Santa Clara, o quién es Santa Clara de Asís. Santa Clara nació en Assisi, o sea, en Asís, esto es Italia, el día 16 de julio del año 1194, y murió el día 11 de agosto del año 1253, y por eso se observa su día el día 11 de agosto, que no es hoy. El 15 de agosto del año 1255 fue canonizada por el Papa Alejandro I. Y lo curioso de Santa Clara es que es la patrona de la televisión, cosa que te voy a explicar más adelante, o ya en un momento. Santa Clara fundó la Orden de las Monjas Franciscanas, conocida como la Orden de las Damas Pobres y de un modo más popular llamada las Clarisas Pobres. Y toda la gente de Santa Clara, como nuestro querido Viñolito, pues estará aquí, ahora aquí escuchando atentamente quién fue Santa Clara. Además, qué bueno este nombre de Clara, que es un nombre tan bonito, porque a veces la televisión cubana se ve de cualquier manera menos con claridad. Bueno, durante 40 años, Clara fue la superiora del convento de monjas de San Damián. En el año 1958, y esto es una cosa que seguramente tú no sabes, y ahí Gilberto Reyes dirá, mira, dijo, una cosa que tú no sabes, lo digo porque me está escuchando ahora perfectamente bien, y lo digo para que me escuche, porque él oye todas las noches en mi programa. En el año 1958, el Papa Pío XII, el famoso Papa Pío XII, declaró a Santa Clara la patrona de la televisión. Y eso ocurrió, ¿por qué? Porque es que Papa Pío XII decide designar a Santa Clara la patrona de la televisión. ¡Qué locura! Bueno, ya te voy a contar qué fue lo que pasó. En la noche de Navidad del año 1252, Santa Clara ya en cama, en su lecho de muerte, lamentó no poder asistir a la misa que se celebraría en la Basílica de San Francisco, en la ciudad de Asís, para honrar el nacimiento del niño Jesús. A la misa acudieron las otras religiosas de la Segunda Orden Franciscana. Cuando regresaron estas señoras, de la celebración eucarística, sus hermanas quisieron contarle la homilía y todo lo que vieron y escucharon en la misa a Santa Clara, que estaba acostada en su camita, pero Santa Clara dijo que no era necesario, porque ella había participado de la celebración, porque la había visto en una proyección que Dios le prodigó en la pared de la habitación. Esto fue considerado en el Vaticano como un milagro posteriormente, y ahí se estableció el posterior paralelo con la televisión, y por eso fue que Clara fue declarada santa, y sobre todo por esta relación de que ella vio en la pared una proyección de la misa de Navidad de ese año que acabo de mencionar, estando ausente. Lo vio de manera a larga distancia. De manera que por esa razón es que Santa Clara terminó siendo designada por el Papa Pío II en el año 1958, cuando ya había televisión, por este detalle, la santa patrona de la televisión. Santa Clara es el nombre, como todo el mundo sabe, de la ciudad del centro de Cuba, que es la actual capital de Villa Clara, antigua provincia de Las Villas hasta el año 1976, y la Catedral de Santa Clara de Asís, en Santa Clara, está dedicada a ella y se encuentra en la calle Marta Abreu. Así que ahí lo tienes. Esto me parece muy interesante, el hecho de que cómo es que Santa Clara termina siendo la patrona de la televisión mundial. Ahora bien, que te estaba comentando acerca de San Expedito, que igual que San Judas Tadeo, hay varios santos que son los santos de los imposibles. Una de las santas que yo recuerdo, mi abuela tenía la estampita y fui expuesto ella por mi abuela, que era devota de Santa Rita de Casia. Mi abuela fue la que me contó luego este milagro que se atribuye a Santa Rita de Casia. Santa Rita, Rita primero, originalmente antes de que fuera santa, nació en Casia, de donde adquiere el nombre al morir, porque ella muere en Casia. Sin embargo, ella no nació en Casia, ella nació en Rocaporena. Nació en el año 1381 y murió en el año 1457, y es una de las deidades dedicadas a los imposibles, y por ello se le invoca en los momentos de los imposibles. Fue bautizado originalmente con el nombre de Margarita Lotti, italiano, y se cree, esta religiosa italiana, una de las más populares de la Iglesia Católica, se cree que lo de Rita, lo cual incluso en España es bastante frecuente, lo de Rita viene por una abreviación del nombre Margarita, aunque claro, no es Margarita, es Margarita, pero lo de Rita se convierte en Rita. Los símbolos representativos de Santa Rita de Casia son las rosas y los higos. Nació Santa Rita de padres mayores, eran ya personas muy mayores cuando ella nace, fue casi un milagro, y a pesar de que ella quería ser monja, su vocación era ser monja, cuando tenía 14 años de edad, sus padres la casaron, sin querer ella, con un hombre del pueblo llamado Paolo Mancini. Con su esposo, con este Mancini, que era un tirano, Margarita tuvo un mar de sufrimiento, pero ella se consolaba siempre ante los maltratos de este señor, se consolaba en la oración y le devolvía a él bondad ante su crueldad, que eso es lo que hace la gente buena. Ocurre que tuvieron dos hijos mellizos de nombre Jacobo y Paolo, que lamentablemente murieron en su adolescencia, lo cual también hizo padecer muchísimo a Santa Rita. Rita fue una persona sufrida. Rita padeció mucho en vida. En el año 1428, una madrugada, con la tremenda fe que tenía en Cristo, recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera proveniente de la corona de Cristo, que apareció clavada milagrosamente en el hueso de la frente de Rita. Ella acudió a auxilio, les trajeron la astilla, y la herida, cuando le quitan la astilla, la herida milagrosamente, instantáneamente cierra. Ella se fue esa noche a la cama, pero en esa madrugada la herida se abrió misteriosamente de ahí y a partir de ahí se quedó con esta herida que expelía, según se cuenta, un hedor intolerable y eso le duró toda la vida y padeció muchísimo por cuenta de eso. Ahora, su marido le hacía exigencias imposibles y una vez, so pena de apalearla a su regreso, le dijo que quería para la cena, imagínate tú, esto me lo contó a mí mi abuela y después yo he podido ver esto. Un día que estábamos hablando en mi infancia de lo imposible, mi abuela contando porque no se pierde la fe y todo aquello. Yo vengo de una familia devota y mi abuela me contó esto, y era un niño. Y estas cosas, estos cuentos a los niños son una maravilla. Y cuando mi abuela me contó esto, que después, por supuesto, en la tradición he podido verlo, este señor le dijo que lo que quería de cena era chinas pelonas, esa piedra bonita, negra, lisa, que es dura como diablo. Y el hombre dijo que quería para la cena un caldo, un potaje de chinas pelonas. Imagínate, eso era con la promesa de que cuando él regresara en la tarde a la cena, si ella no había conseguido aquella, él le iba a paliar. Sabiendo que él era un hombre violento, Rita, con la fe que tenía en Dios, le rogó a la intercesión de Cristo tanto, con tanta pasión, y le dio tanto fuego en el agua a las chinas pelonas, que cuando su marido regresó en la tarde, Santa Rita había ablandado las chinas pelonas. Eso fue un milagro. Santa Rita murió en el convento agustiano el día 22 de mayo del año 1457, con 76 años. La gente se agrupó en el lugar para mostrar los últimos respetos a su cadáver. Y en el momento de su muerte, esta herida en la frente que le había hecho, este hoyo en la frente que le había hecho padecer tanto y del cual salía aquel olor terrible, se cerró e inmediatamente del cuerpo, o sea, del cadáver de Rita, pues dicen que emanaba una fragancia dulzona como de rosas frescas bajo la lluvia. Rita finalmente fue beatificada por el Papa Urbano VIII en el año 1627 y el día 24 de mayo del año 1900 fue canonizada por el Papa León XIII y la fiesta de Santa Rita se observa el día 22 de mayo. Santa Rita de Casia o de Casia es conocida en España como patrona de los funcionarios y también se invoca para recuperar lo que se ha perdido y por eso se repite la famosa frase de Santa Rita, lo que se da no se quita. Este es otro santo, otra santa interesante en este programa que tenemos hoy, que no va a ser el único. Voy a hacer esto de esto un ciclo que de cuando en cuando haremos acá sobre santos. Y ahora justamente para terminar aquí, como habíamos comenzado con esta pieza que es Santa Lucía, esta pieza italiana, Santa Lucía, ¿quién fue? Santa Lucía fue una mártir cristiana que padeció el martirio durante la persecución de Diocleciano. Es venerada en la Iglesia Católica Ortodoxa y Luterana y Lucía, o Lucía, nació en Siracusa, en la provincia romana de Sicilia, de padres nobles y ricos, hija de Eutaquia. Su padre murió cuando Lucía era joven y probablemente su papá era el que se llamaba Lucio o Lucio, dada la costumbre romana de poner a las hijas el nombre en femenino de los padres, así que Lucio, Lucía. El nombre de Lucio está inspirado en el texto paulino que significa los hijos de la luz. De hecho, Lucía ciertamente significa luz para el mundo. Lucía fue educada en la fe cristiana, consagró su vida a Dios e hizo un voto de castidad, de virginidad, o sea, no tener sexo con nadie. Su madre enferma y viuda, con tal de protegerla, la prometió un matrimonio con un joven pagano, pero ella, para librarse de ese compromiso, la persuadió de que la liberara de él y que la dejara consagrar su vida a Dios. Como eso es lo que ella quería, también le pidió a su mamá que donara parte de su fortuna, se la donara a los más pobres y la mamá accedió. El martirio de Lucía no está atestiguado en fuentes históricas posteriores a la persecución de Diocleciano, sino que está solamente reflejada en relatos gráficos. Cuando Lucía fue arrestada bajo la acusación de ser una cristiana, el cónsul romano Pascacio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Hay que recordar que en esa época Roma era politeísta, o sea que creía en varios dioses. Pero Lucía ripostó que ella en su lugar no lo haría, sino que visitaría a las viudas, a los huérfanos y a los peregrinos que pasaban por las angustias y por las necesidades. Imagínate, Pasiano o Pascasio, perdón, irritado por la desobediencia y sabiendo la casta, ordenó a los soldados que la llevaran a un prostíbulo para que la violaran. Los soldados la tomaron para llevársela, la ataron con cuerdas en las manos y los pies, pero cuando intentaron moverla, no pudieron porque la muchacha se volvió pesada y rígida como una roca. Pascasio entonces ordenó someterla a suplicio con aceite y pez hirviendo, pero no, a pesar de eso, no logró hacerla desistir de su propósito. Lucía entonces fue martirizada y luego fue decapitada. Esto es como el caso de Santa Bárbara. Y algunos relatos, aunque no la iconografía, dicen que como parte de su martirio le sacaron sus bellos ojos azules, por lo que se representan las estampas de Santa Lucía con un platillo en la mano sobre el cual hay dos ojos bellos azules, pero no con las cuencas vacías. En realidad, la historia más repetida sobre los ojos lo que asegura es que a Santa Lucía no le sacan los ojos, sino que ella misma se los sacó. ¿Y por qué razón? Porque como ella se había destinado a la castidad, tenía un pretendiente que por sus ojos y por su mirada la acosaba. Y como ella sabía que eso es lo que más atraía a este hombre y ella se lo quería quitar encima, ella misma se sacó los ojos para dedicar su castidad a Dios. Y se dice que cuando ya Pascasio la manda a detener, ya ella estaba tuerta, le faltaban los ojos, y que aún así Lucía veía. Sin embargo, Lucía nunca es representada en la iconografía con las cuencas vacías. Por eso es que Lucía es la santa patrona de la vista, la protectora de la visión de los ciegos, de los estrábicos, de toda persona que tiene problemas en la vista, y también la patrona de los oficios que dependen de la vista, como los fotógrafos, los oftalmólogos, los cristaleros, los relojeros, los afiladores, los fabricantes de lentes y de óptica, los fontaneros o plomeros, los sastres y los escribas, los archivadores y los escritores. Y por eso también se le relaciona a Santa Lucía con la precisión y con la agudeza. Y Lucía fue sepultada en el mismo lugar en el año 313, donde hoy se dedicó un santuario que está dedicado a ella. Estos señores son algunos de los santos que he decidido hoy este programa interesante. Curioso, estas historias tras los santos, que a lo mejor tú no sabías, como dice Gilberto Reyes. Y para mí ha sido interesante haberte preparado este programa. Naturalmente, esto me viene, como comenté en la introducción, de cuando hice el programa dedicado a la Mallorquina, a esta dulcería que se encuentra en el centro de Madrid y que tiene un dulcecito que se llama Los Huesos de San Expedito. Eso fue lo que me motivó. Naturalmente, te puedo anunciar aquí que es posiblemente próximamente en otro programa, que no va a ser mañana, aborremos a San Luis Beltrán, esa oración que encontramos niños nos daba empacho, ¿te acuerdas? Nos rezaban. San Luis Beltrán, San Zenón, el santo este que es el que da nombre al ciclón en el año 1930, que asola a la República Dominicana estando de visita ahí los Matamoros, y por esa razón hicieron la pieza dedicada a ellos. Y otros santos interesantes, ¿por qué no? Así que ahora, para salir de aquí, vamos a salir de aquí con nostalgias del pasado, con esta bella canción de Juan y Junior que a mí me encanta, que se llama En San Juan. Esta es una de mis canciones, que por cierto, esta canción, como está dedicada al Santo San Juan, fue una de las pocas canciones de Juan y Junior que no se ponía en nocturno, se ponía en las fiestas de 15, allá en Matanza, que lo ponía Francisquito, que tenía su grabadora, pero realmente en San Juan no se ponía en nocturno. Así que gracias. Ahí te dejo con esta bella pieza. Y dedicado a mis amigos matanceros que están en este momento de la noche, mirando la noche matancera desde la baranda del puente sobre el río San Juan. Gracias y bye bye.
San Juan, vuela San Juan.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde, a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. La visita a este estudio, la semana antepasada, de la cantante y entrenadora vocal Jackie Arredondo, nieta del gran actor cómico Enrique Arredondo. Esa visita nos llevó a pensar en el teatro bufo cubano, ¿verdad? Y ese teatro nos llevó a pensar, a su vez, en los hechos sangrientos que tuvieron lugar en el Teatro Villanueva de La Habana y en sus alrededores el 22 de enero de 1869. Un teatro donde se representaba una obra titulada nada más y nada menos que Perro huevero, aunque le quemen el hocico. Y donde una persona gritó, ¡viva Cuba! Otra gritó, ¡viva España! Y se desató el caos en el teatro y en sus alrededores. Pero esos hechos continuaron recordando nosotros el encarcelamiento de Rafael María de Mendive, la presencia del joven José Martí en la casa de este de Mendive, aquella noche terrible de los sucesos del Teatro Villanueva. Nos recordaron esos hechos la decisión de Leonor Pérez, la madre de Martí, de ir a buscar a su hijo en medio de los disparos y los sablazos. Y finalmente, nos recordaron esos hechos la capacidad de ese teatro bufo para reflejar lo cubano a partir de un sentido del humor que tan pronto acabaría haciendo alusiones divertidas a la sexualidad como a la política. Un sentido del humor, tengo que decirlo, que también iba a reflejar desde principios del siglo XIX, la música y la prensa escrita de Cuba. Y un sentido del humor que no iba a desaparecer con la independencia de la isla, al contrario, iba a reverdecer laureles con la República en el famoso Teatro Alhambra, inaugurado en 1890. Ayer yo quería hablarles de esa prensa escrita durante todo el siglo XIX, pero el tiempo, como tantas otras veces, resultó escaso y el final del programa me sorprendió diciéndoles algo que no sé si alcancé a comunicarles con toda la claridad que me proponía. Algo que a estas alturas de nuestra historia yo creo que todos podemos reconocer con franqueza. Está el pueblo cubano, no Cuba, el pueblo cubano en la obra de José Martí. No lo sé. Si está en ella, está como ideal, como aspiración, como meta a la que todos y cada uno de nosotros debería dirigirse. Porque el pueblo cubano no es José Martí. Y si lo es solo como posibilidad, ¿verdad? Como posibilidad, como desafío que se ha hecho y debe hacerse ese pueblo a sí mismo. No somos Martí, pero sí quisiéramos ser como él en más de un sentido. Ahora bien, ¿dónde entonces está el pueblo cubano? Yo creo que el pueblo cubano está en su forma de bailar, está en su forma de gesticular,
está en sus dicharachos, en los platos que le gusta comer, en sus costumbres y en su sentido del humor, un sentido del humor tan capaz de explayarse en la fiesta como en el velorio. ¿Pero qué es fundamentalmente el pueblo cubano? Yo creo que el pueblo cubano es, ante todo, su música, ¿verdad? Su música. O mejor dicho, sus músicas. Porque el pueblo cubano también es una obra como la que vamos a escuchar ahora. Aunque nunca falte el compatriota nuestro, torpe o sordo, que no se reconozca en ella. Efectivamente, amigos, ha sido Zenaida Manfugás interpretando Y la negra bailaba, de Ernesto Lecuona. ¿Qué cubano consciente de quién es y de su pueblo no se siente reflejado en una música como esa? Ahí está Cuba Quinta esenciada, en esa danza para piano de Ernesto Lecuona. Pero bueno, hablábamos del teatro bufo, del sentido del humor del cubano. Hace años, con motivo de una serie de programas que dedicamos al choteo, quizás algunos de ustedes los recuerden, yo revisé minuciosamente la enciclopedia Cuba en la mano. Una enciclopedia de un solo tomo, pero de un solo tomo enorme. Ese tomo es más que un ladrillo, es un bloque de concreto. Una maravillosa enciclopedia publicada en 1940 en Cuba. Y entre los capítulos de esta enciclopedia está, como dije entonces, uno dedicado a la prensa cubana. A la prensa cubana publicada desde el año 1800, escuchen ustedes, 1800 hasta 1940. Es decir, 140 años de prensa cubana. Y entre los nombres de los diarios, los semanarios y las revistas que se mencionan en esta enciclopedia, hay algunos que vale la pena recordar. ¿Por qué? Porque no solo revelan un parentesco con el teatro bufo, sino esa manera de ser nuestra que dio origen a ese teatro. Y que en el fondo, si se nos observa bien, si se nos conoce bien, no ha cambiado. Seguimos siendo como los responsables de esos nombres que llevó la prensa cubana a lo largo de todo el siglo XIX. Yo voy a leerles algunos títulos de esos medios de prensa y voy a decirles también el año en que se fundaron para que vean que no es una cosa, no es una investigación hecha por arribita. No, por supuesto, esta enciclopedia se tomó muy en serio su trabajo y yo quise que ustedes sintieran la seriedad de ese trabajo, dándoles no solo, insisto, los nombres de los medios de prensa, sino los años en que se publicaron. La abeja científica, artística y literaria, 1848. Bueno, ¿a quién sino a un cubano se le ocurre hablar de una abeja científica, artística y literaria? 1848. El ajiaco, 1866. El alacrán, 1856. Quiero que vean ustedes, se fijen en la cantidad de animales que se utilizaron para titular periódicos y revistas de la época. Escuchen este otro título que a mí me deja perplejo y me confunde. El título de este medio de prensa es El amante de sí mismo. De 1822, Antón Pirulero. De 1861, La avispa. 1820. Fíjense, la abeja científica, el alacrán, la avispa, Bartolo el de Bejucal, 1821, el bombero, 1867, el brujo de La Habana, 1800, el cencerro de Guanabacoa, 1865, el cohete, 1867, El Consolador, 1812, La Cotorra, 1821, y El Chismoso, 1865. Ahí no está, señoras y señores, perfectamente reflejado la afición a la diversión, el sentido del humor del cubano. Sigo, Misifus, 1864. La mosca, bueno, los insectos eran reyes en la prensa cubana del siglo XIX. La mosca, 1812. El mosquito, 1820. Rebuznos del tío Bartolo, 1875. Y también ese año, el berrido de placetas. La bibijagua, 1891. El bobo, 1900. El gato de Guanajay, 1869. Ese medio de prensa cumple también 150 años. Hay que celebrarlo, Maite y Tony. Hay que recordar al gato de Guanajay. La gorda, 1869. El gorro de dormir, 1882. ¿Qué podía publicarse en un medio de prensa titulado El gorro de dormir? Mamerto Garrote, 1890, y La Matraca, 1898. ¿No es realmente sorprendente que los cubanos del siglo XIX bautizaran sus medios de prensa con esos nombres? Chicharito, Tres Patines, Castor Bispo, Virulo, y el sentido del humor de muchos cubanos posteriores y actuales son hijos de ese mundo que algunos inocentes dan por desaparecido.
Vivían en una casita con el techo de cartón, cuando la revolución los tocó con su varita. Y como en la cenicienta se mudaron encantados para una gran residencia exclusiva del Vedado, con muebles Luis XVI, una vagina de plata, 7 cuartos que arrebatan, pero ellos son 36. Después que se acotejaron, colocaron un letrero: aquí no cabe más nadie, ya está lleno el hormiguero.
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a Virulo haciendo derroche de esa picardía y de ese sentido del humor que hoy estamos comentando.
como lo que no cuesta, no se sabe lo que vale. Sacaron los inodoros para venderlos en la calle. Usaron la bañadera para criar unos cochinos. Y a la vagina de plata luego le dieron camino. Los muebles Luis XVI emigraron al fogón. Como leña en Nochebuena para cocinar un lechón. Aquella gran residencia poco a poco convirtieron en una pocilga horrenda, como en la que antes vivieron.
Amigos, hay que ser sordo o no ser cubano para no escuchar detrás de toda esta diversión, detrás de esta letra tan encantadora y simpática, una crítica social. Lo que se describe aquí es un drama. Sin embargo, se describe sonriendo.
¿Para qué sirve un inodoro si uno no lo sabe usar? Los jóvenes estudiaron y los niños aprendieron. Y entonces se lamentaron de todo lo que rompieron. Consiguieron rescatar unos muebles del fogón. Y también la bañadera donde vivía el lechón. Hicieron del hormiguero una nueva residencia. Y ahora le rentan los cuartos a los turistas que vengan.
Yo quisiera que esa canción solo me alegrara, ¿eh? Pero además de alegrarme, me deja un sabor amargo. ¿Por qué? Porque veo en ella la destrucción de tantos hogares de La Habana. Los disparates que se hicieron con esas casas, con esos muebles, con esas propiedades abandonadas por los cubanos que tuvieron que venir al exilio y dejarlo todo atrás para recomenzar sus vidas a veces sin un centavo. No puedo escuchar esta canción sin sentir esa tristeza. Y yo creo que esa mezcla de tristeza y de humor es la que prevalece muchas veces en nuestra vida diaria, cotidiana, ¿no? Entre las contradanzas de Manuel Saumel, el compositor a quien nadie duda en identificar como el padre del nacionalismo musical cubano, un hombre nacido en 1817. Entre esas contradanzas están algunas tituladas así: Los chismes de Guanabacoa, La suavecita, La quejosita, La piñata habanera y Sopla que quema. Señoras y señores, la música también desde el principio, desde Saumel, dio testimonio de esa propensión nuestra al juego, a la risa, al doble sentido. Al doble sentido. Yo debo decir que estos periódicos y revistas que estoy nombrando hoy se publicaban a todo lo largo de Cuba. Es decir, que son un catálogo de nuestros gustos, de aquello que nos sorprendía, que nos divertía, que nos llamaba la atención, y también de aquello que a veces nos permitía intuir un doble sentido, una doble intención. Aquí tienen los nombres de otros medios de prensa que quizás les llamen la atención. El Gavilán, 1865. Una vez más, los animales. Fíjense, están donde quiera. El Guateque, 1858. El Látigo de Cuba. Bueno, 1836. Un medio de prensa que se identifica con un látigo. Es un medio de prensa que, sin lugar a dudas, pegaba fuerte. Hacía críticas tremendas a lo que sucedía en el país. El Murciélago, 1856. El Papagayo, 1855. Panal de Avispas, 1822. Ese también trae lo suyo, ¿no? Porque un medio de prensa que es un panal de avispas es un medio de prensa peligroso. Puede picar a cualquiera, ¿eh? El Papalote, 1868. La Perinola. ¿Saben ustedes lo que es la perinola? Es un trompo de madera con punta de metal, ¿no? 1812. El periquito, 1868. El pitirre, 1868. Primer coscorrón. ¿Pero qué es eso? ¿A qué cubano loco se le ocurrió bautizar un medio de prensa con ese nombre, primer coscorrón? Ustedes saben lo que es un coscorrón. Es un cocotazo, ¿no? Primer coscorrón. La mula, 1861. El revoltoso, 1863. Rigoletto. Bueno, Rigoletto, el nombre de la ópera. ¿Sería un medio de prensa musical? Tiene que haberlo sido, ¿no? Es de 1862. El sabelotodo, 1821. La tenaza. Ese nombre también se las trae, porque con una tenaza se aprieta. La tenaza, 1860. La tía Katana. La tía Katana, 1820. El títere hablador, 1830. Y trágala, perro. ¿Pero qué es eso? 1822, un medio de prensa titulado Trágala, perro. ¿No? Vaya, uno no sabe qué decir. ¿Qué nos dicen los nombres de estas publicaciones? Que antes de que estallara la Guerra de los 10 Años, en 1868, el choteo ya hacía la zafra en Cuba. Fruco y sus tesos interpretando La Fruta Bomba, una guaracha que seguramente muchos de ustedes recuerdan porque hizo época en Cuba hace, yo qué sé, 70 años, ¿no? Pero volviendo al tema del programa de hoy, que está íntimamente relacionado con canciones como esta, el sentido del humor del cubano. En 1869, es decir, al año siguiente del inicio de la Guerra de los 10 Años, el mismo año de los sucesos del Teatro Villanueva que hemos venido mencionando y comentando, los nombres de los periódicos, las revistas y todo tipo de medios de prensa cubanos van a continuar revelando hasta qué punto el choteo se había entronizado en nuestro país. el choteo. El general Domingo Dulce Garay se ha hecho cargo de la isla, decreta que haya libertad de prensa y los cubanos no desaprovechan la oportunidad. Escuchen esta nueva lista de nombres y díganme si no son reveladores. No voy a decir los años ahora siempre, pero estos son los títulos, los nombres de varios medios de prensa cubanos del siglo XIX. El Gorrión, Las Vigiritas, El Charlatán, El Alacrán Libre. Miren ustedes ya esos nombres. Esos nombres ya hablan de la decisión del cubano de transparentar, señoras y señores, sus deseos de libertad en estos medios. Vigiritas les llamaban a los mambises. Y luego, El Alacrán Libre. El Alacrán Libre. Otro medio de prensa. El Gorro. Otro. El Fosforito. Otro. La Tranca. Otro. El Sopimpero, señoras y señores. El Sopimpero. ¿No? La Guillotina. El Jejen. El Cucharón del Diablo. La Sopimpa. La Pica Pica. La Cotorra. El Loro. La Tijera. El Moscón. La Carabina de Ambrosio, por supuesto, ¿no? Pero Grullo. El Puñetazo. Es increíble, señoras y señores. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes. Espérennos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la guerra de Francia y de los indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la Guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento
obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
¡Cojan, cojan al buen boniato, caballero! ¡A la buena yuca! ¡A los buenos tomates, todo fresco y barato! ¡Aprovechen ganga, que se acaba la malanga!
¡Yey! Aquí está Lázaro Valdés y La Rosa, el negrito cocinero más solicitado de Cuba.
Ven para acá, Lázaro, que hoy tengo las viandas a como quiera.
Hola, vamos a ver, ¿a cómo me va a poner la libre boniato?
A 14 centavos por ser para ti.
¿Con quién vas a tú, basura? ¿De dónde, hombre? ¿Qué va? Me voy para otra tarima.
A ver, ven acá, condenado, ¿cuántas libras vas a llevar?
No, no, ¿qué va? A este precio no llevo ni media libra. ¿Usted se cree que con 2 pesos que me dan para la plaza yo voy a pagar boniato a 14 centavos?
Hombre? 2 pesos para la plaza. ¿Y cuántos son a la mesa?
¿De cuántos son? Pues vaya contando. Un matrimonio, 6 hijos, 3 criados, 4 perros y 8 gatos.
Mal rayo me escupa el huilo. ¿Y cuántos son por todos?
17, saque la cuenta. Ah, oiga, y eso sin contar con que casi todos los días hay 2 o 3 convidados. Todos los días se agrega uno que dicen que es primo la señora. Pero oye, aquí para entre nosotros, para mi gusto el único primo que hay allí es el caballero.
Yo no te he preguntado tanto, a mí no me interesan los asuntos de familia.
Pero me interesan a mí, que soy el que le tengo que hacer la frita. Y ahora dígame usted si con 2 pesos para 17 yo le voy a pagar a usted los boniatos a 14 centavos.
Pues mira, haz una cosa, aquí tengo un ranchito de avería que te lo puedo arreglar en condiciones.
¿Qué cosa, de avería? Si todos los días me registran el cesto cuando entro por la puerta. Casualmente el otro día me dice la señora que le llevara un pollito y que se lo preparara en fricassé. Me fui a la plaza y compré un pollo medio ahogado que me lo dieron en real y medio. Pero apenas entro me dice la señora, oye Lázaro, el pollo este no cacarea. Y digo, leño, señora, es que como yo no tengo valor ni para matar un pollo, le dije al pollero que me lo matara.
¿Y se tragó la píldora?
¿Qué va a tragársela? En cuanto le vio la cresta aprieta, comprendió que el animalito había muerto de asfixia. Yo trataba de evadirme del lance, pero llegó a tanto la discusión que mandaron a buscar a un veterinario para que le hiciera un reconocimiento detenido al animal.
¿Y vino el veterinario?
Ya lo creo que vino. Y en cuanto vio el pollo largando el maipo el pico, dijo esta palabra: este pollo morirá por una intoxicación aguda a consecuencia de haber ingerido gran cantidad de cucarachas.
¡Arreyegua! ¡Dios! ¡Te botarían de la casa!
No, no me botaron porque yo le hice ver a la señora que con 2 pesos no era posible comprar pollo en perfecto estado de salud. Desde entonces me dijo que no le llevara más pollo. Pero por lo que veo, no voy a poder poner ni ajiaco a la mesa. Y a esto llaman Mercado Libre. Esta era la baratura que decían que habría con estos mercados. Como siga así la cosa, voy a tener que confeccionar un menú espiritual.
¿Con qué se come eso de menú espiritual?
Con la boca, y se compone de sopa de chiflío, buñuelo de viento, potaje de suspiro, carne de ave María Purísima y postre de aire comprimido.
¡Camará! Con esa comida se le infla a cualquiera la barriga.
Ah, pues con 2 pesos no se puede hacer otra cosa.
Pues yo tampoco te puedo dar el boniato hecha como quiera. Llévate el ranchito de avería que te conviene, ¿ah?
Bueno, vamos a ver, ¿de qué se compone el ranchito ese?
Pues hay como 3 libras de yuca, 3 de malanga, 3 de ñame, 3 de papa y 3 de boniato.
¿Y en cuánto me lo das?
Vaya, en 8 centavos te lo llevas.
¿8 centavos? Dispáramelo en el sexto.
¡Allá va eso!
Pues mi madre, y como canta, lo que es si el otro día trajeron a un veterinario, hoy van a tener que traer al secretario de Agricultura.
¡Cojan, cojan ganga, al buen boniato, a la eso. Buena yuca!
¡Ey, abre que voy!
¡Venga, abre que voy! ¡Abre 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 que voy! ¡Abre
copa muy dulce, la llevo a hacer, el frutero llegó. Ya llegó, si me compra casera, yo te vendo barato. La piña muy dulce, los ricos melones, los camelos cocones, y hasta la carreta si la quieres comprar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy pues hemos querido compartir con ustedes una vieja, viejísima grabación de un par de actores del Teatro Bufo Cubano, interpretando un diálogo entre vendedores en La Habana de hace muchos años, ¿verdad? Un par de vendedores de allá. Y luego escuchamos a los guaracheros de Oriente cantar El Frutero. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de todas estas cosas, de la capacidad del pueblo cubano para reírse de muchas cosas y del talento a veces para inventar frases, dicharachos, títulos de medios de prensa que sin lugar a dudas divierten y llaman la atención. Yo quiero, antes de continuar con el tema, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y por supuesto quiero como siempre recordarles a ustedes nuestro correo electrónico para que no cesen de escribirnos. El correo es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Debo decir que he recibido varios correos desde ayer a acá y voy a contestarlos en algún momento. No lo hago ahora porque algunos son extensos y, por supuesto, romperían un tanto la atmósfera del tema que estamos abordando hoy, ¿no? Gracias, Yeridian. Muchas gracias por tu correo. Amiga Flor, estoy de acuerdo con usted. Por supuesto, usted entendió lo que tenía que entender y en algún momento voy a comentar lo que me dice en su correo. Gracias, como siempre, por estar ahí. Quiero darle las gracias también a nuestro amigo Caleb, que me ha escrito varios correos interesantes que voy a leer y a comentar aquí tan pronto terminemos esta serie. Y también entrevistemos a una persona que vamos a entrevistar, por cierto, este viernes. Una persona que estuvo aquí conmigo durante mucho tiempo en este espacio y en un espacio anterior y que va a hablarnos de un tema que siempre es motivo de alegría oír hablar. Y quiero también decir lo siguiente, darle las gracias más expresivas al oyente Pedro Consuegra. Pedro me ha enviado una pequeña caja que me sorprendió y dentro de esa pequeña caja una nota hermosísima, una memoria electrónica con varios intérpretes de música cubana cantando lo mejor de su repertorio y con algo en esa cajita que me emocionó mucho más, una artesanía cubana, un plato de barro de arcilla cocida con un paisaje de Cuba pintado en el fondo. Pedro, yo no merezco las palabras que usted me dedica, pero sí le agradezco muchísimo, muchísimo estas atenciones, esas palabras hermosas, la música que me envía y, por supuesto, este pequeño plato con un paisaje cubano pintado en su interior. Reciba usted un fuerte abrazo de este compatriota suyo que solo trata de pasar un buen rato con ustedes y que se alegra cuando sabe que efectivamente ustedes también pasan ese rato. Muchas, muchas gracias por estar pendiente de lo que hacemos y por este envío precioso. Pero volviendo al tema del programa de hoy, yo estaba leyéndoles, si no me equivoco, algunos nombres de medios de prensa cubanos ya publicados en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí tengo, por ejemplo, La Abeja Médica, publicado en 1892, El Ají, publicado en 1879, El Alfiler, 1879 también, El Arpón, 1889. Estas cosas que pueden herir, El Alfiler, El Arpón, me sugieren que pueden ser periódicos críticos de la realidad cubana de su época, ¿no? El Avispero, siempre las avispas, en 1890, El Avispón, 1895, quizás ya en plena guerra de independencia, El Bejuco, 1869, Los Bemoles, 1894, La Berenjena, 1884. Tengo aquí una larga lista, señoras y señores. Otro que se llamaba El Boicoteo, otro El Buñuelo, otro Cacarajícara, otro El Cangrejo, El Callajabo, La Caricatura, La Cebolla, El Cencerro, La Comedia Política, El Comiquito, El Cucurucho, Los Cuernos. Bueno. Y el cuje. Y el cuje. Amigos, ¿saben ustedes cómo se llama esta contradanza o esta danza que acabamos de escuchar? Se titula La Carcajada. El intérprete ha sido Frank Fernández, el gran pianista cubano, y la danza se llama La Carcajada. ¿Y saben ustedes quién fue el autor de esta danza? Ignacio Cervantes, el compositor cubano más importante del siglo XIX. Escuchen los títulos de otras danzas suyas. No me toques, El Velorio, Duchas Frías, Zigzags, Cri-Cri, Picotazos, Psst. Así se llama una danza de Cervantes. Psst. ¿Cómo se escribe ese Psst? P-S-T. Los Delirios de Rosita, Los Muñecos, No Bailes Más y Amén. Ahí tienen ustedes al gran compositor Ignacio Cervantes, también dándole rienda suelta a su humor cubanísimo. Pero escuchen los nombres de estas otras revistas, diarios y semanarios. La Charanga, El Chismoso, La Chispa, El Diablito, La Dinamita, La Ducha, El Fotuto, El Fufú. ¿Cómo puede llamarse un medio de prensa fufú, señoras y señores? El Fufú. El Sablazo, El Silbato, El Sinsonte, El Tomeguín, El Tonto, El Triquitraque y El Zorro. Cuesta trabajo imaginar cómo algunos cubanos como Carlos Manuel de Céspedes, José Martí y Antonio Maceo, entre otros, se las ingeniaron para que ese país se fuera a la guerra.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró. ¡Ay, Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese su gallinita, que estas sí son para usted. Cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito.
Amigos, es el trío de Nico Sequita interpretando Cuidado con pegallo.
Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, al gallo le dijo: espera, gallo, usted se equivocó.
Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
Ahí lo tienen ustedes, señoras y señores, el sentido del humor del cubano, el doble sentido llevado a un nivel de gracia, ¿eh?, y de corrección realmente admirable. Sí, cuidadito o cuidado con paigallo, que según el disco es el título original de la canción Cuidado, no Cuidadito. Sea como sea, señoras y señores, debo decir que esa grabación que escuchamos de los actores del Teatro Alhambra, una grabación muy vieja, fue regalo de mi amigo Felino Izquierdo. Un nombre también curioso me acaba de señalar Maite Rodríguez. Por supuesto, Felino, Felino. ¿Qué es un felino? Un gato, un león, ¿verdad? Felino Izquierdo, pero es de la izquierda este felino. Un gran amigo mío. Tenía en su casa una colección de discos cubanos e hispanoamericanos antiguos realmente sorprendente. Para mí, ir allí y verlo sacar esos discos de 78 revoluciones y compartir conmigo algunas grabaciones curiosas era una verdadera fiesta, era un privilegio. Todas las paredes de aquella habitación estaban llenas de discos de 78 revoluciones. Y yo le hablaba de artistas y me decía: ah, pero tú no has escuchado esto. ¡Bah! Y enseguida me sacaba efectivamente un disco de 78 revoluciones. Recuerdo que muchos de ellos tenían el sello del centro azul, de un azul intenso. Otros lo tenían rojo, casi vino, un color casi ladrillo, ¿no? Y allí pasábamos a veces 2 y 3 horas escuchando canciones, grabaciones raras y antiguas. Felino, le debo a Felino, que ya murió, lamentablemente, esa grabación que compartí con ustedes. Y quiero darle las gracias más expresivas a nuestro amigo Luis Mario. Luis Mario, que no solo nos saluda siempre, nos escucha siempre, nos dice cosas hermosas. Hoy tuvo la gentileza de enviarnos 2 fotografías. Una fotografía del parque de allá de Remedios, que me dio mucho gusto ver, Luis, y la otra que me dio más gusto todavía, ver a nuestro amigo Luis Mario con su nieta Angelina. ¡Qué bonita foto! Gracias, gracias. Todo ese material que ustedes a veces nos envían nos acerca a ustedes. Nos permite sentirnos que somos amigos verdaderos de ustedes, que los conocemos. Tanto ese plato de arcilla pintado que me envió nuestro amigo Pedro, Pedro con suegra, como esas fotografías de Luis Mario, nos dan la sensación de ser, no sé, parte del entorno más íntimo de todos ustedes. Gracias, gracias de veras. Aquí tengo un montón de revistas más que aparecen mencionadas, revistas y periódicos, en ese tomo de Cuba en la mano. Una vez más, me sorprenden. Por ejemplo, Buche y Pluma, 1930. La Bulla, 1908. La Caricatura, 1904. Claxon, Claxon, publicado en 1919, hace exactamente 100 años. Hay que celebrar los 100 años de Claxon. Si tuviéramos aquí una grabación de aplausos, se la pondríamos, al periódico o la revista Claxon, que este año cumple 100 años. Confeti, 1918. La Cosquilla, 1938. La Chambelona, por supuesto, 1920. El Loco Cuerdo, 1919. Otro que cumple 100 años, Tony. De ahora en adelante vamos a tener que tener unos aplausos preparados ahí siempre para celebrar los cumpleaños de estos medios de prensa. La Chambelona, 1920. Y El Chivo Cojo, en 1910. En fin, señoras y señores, es realmente sorprendente la forma en que el cubano solía bautizar sus medios de prensa. Drácula, El Gallo de Morón, Garabato, El Guau. ¿Qué es eso? El Guau, Jocoserio, Cáscara, Pum, La Tángana, Tintán, El Tolete, Tribilín, Mangamocha, Zarpazos. Todos son nombres, señoras y señores, de medios de prensa cubanos. Zigzag, Zarpazos, El Tolete. Es realmente admirable advertir cómo ese sentido del humor nuestro viene de tan atrás. Y cómo no solo abarcó, digamos que, la música, por supuesto, el folclore, los dicharachos, la forma de hablar del cubano, sino la prensa. La prensa, señoras y señores. Yo he querido leerles todos estos nombres para que ustedes se percaten de las razones que llevaron a Jorge Mañach a impartir esa conferencia titulada Indagación del Choteo. Investigación del choteo, es decir, exploración del choteo, porque el origen de estos nombres fue y es una forma de ser que se manifestaba en todos los aspectos de la vida cubana, incluso en la política. Desde el teatro bufo hasta la música, desde la conversación en la esquina del parque hasta la conversación durante el entierro de una persona. ¿Cuándo los cubanos comenzamos a ser como somos? ¿Qué repercusiones ha tenido esa manera nuestra de ser en nuestro destino? Bueno, mañana vamos a hablar de eso.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Y así, amigos, con Gloria Estefan interpretando su gran éxito Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán lejos puede llevarnos un recuerdo una idea, una fantasía, y para bien y para mal, nuestro sentido del humor, el sentido del humor del pueblo cubano. Lo que iba a ser un programa, un solo programa, se nos ha convertido en una serie. El Teatro Villanueva y el Alhambra están al doblar la esquina. Hasta pronto.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.